Blog Talk Radio.
Juan Sebastián, todo el mundo con nosotros, mano arriba, por favor. ¿Qué dice?
Voy subiendo, menéate, voy bajando. Este es tu momento. Voy subiendo, voy bajando. Tú vives como yo vivo así.
Cinturita, cinturita, cinturita.
Ay, ay. Tú vives como yo vivo así.
Mira, WT40 y vamos por encima.
O 3 en 1.
Dura, dura, dura.
Voy bajando. Voy subiendo. Voy bajando.
Suavecito, suavecito.
Tú vives como yo vivo vacilando.
Ay, ay.
Tú vives como yo vivo vacilando.
Una vez más, ustedes todos.
Como si te doliera la espalda. Y ahora todo el mundo con carita de que te duele, con carita de que te duele.
Ajá.
Luisito, meneate que no hay varilla.
Social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de vista.
Buenas tardes, mis queridos amigos. Óigame, desde el estudio OK, Francisco Titi Torres, hoy 21 de enero del 2023. Así que cuando vaya a hacer el cheque, recuerde 2023. No como a una persona que yo conozco que hizo un cheque de 5,000 pesos y le puso 22. Y no lo pudo cambiar. gracias. Estaremos aquí compartiendo estas próximas 2 horas de programación de Punto de Vista. Óigame, y hoy tenemos un programazo y estamos, como ustedes escucharon, estamos subiendo, estamos bajando, porque oiga, estamos celebrando las fiestas de la San Sebastián, que ahora, óigame, eso está ya repleto de personas, porque después de la pandemia se soltaron los caballos otra vez, pero lo que se va a soltar va a ser la epidemia, porque óigame, ya van por 207 hospitalizados de 50 que había. Así que con eso se lo digo todo. Señores, y ya con nosotros está nada más y nada menos que nuestra directora y productora asociada de este su programa Punto de Vista, que ella va subiendo, ella va bajando, ella va subiendo, ella va bajando, pero sigue siempre en el mismo nivel. Nada más y nada menos, señoras y señores, ya por los profesores, Yanis Álvarez, ¿qué tenemos, Yanis? Sigue subiendo, sigue bajando, Yanis.
Así mismo, Willy. Buenas noches, Willy. Buenas noches a todos estos radioescuchas que están siempre con nosotros. Y hoy a las 7 tenemos a Mambo Deportivo con Romy Segarra. A las 7:30, Una Mano Amiga para Tu Mascota con el técnico veterinario Tato Frías. Y a las 8 tenemos Hay Que Tener Vergüenza en edición especial con Jorge Esteijo Figueroa. Y creo que por ahí tenemos un pequeño reportaje de la SANSE. Así que no se retiren y quédense con nosotros, que esto va a estar bien bueno. A subir y a bajar la SANSE.
Vamos a ver si ya está ubicado el compañero Aníbal Ribot, que está directamente de... Oye, no se ha perdido un 15, Aníbal. No se ha perdido un 15. El árabe de la venta, le dicen. Ay, señores. Bueno, señores, vamos rápidamente, Yanis. Vamos a ver si conseguimos a Aníbal Ribot. Mientras tanto, vamos a escuchar, señoras y señores, Voy Subiendo. Pero no, vamos a escuchar una plenita. Óigame, porque como estamos celebrando nada más y nada menos que la fiesta de la SANSE, oiga, ¿por qué no? ¿Por qué no, por qué no escuchamos una plena nada más y nada menos? Una plena que se las cantan siempre cuando una persona está despechada allá en la fiesta de San Sebastián. Siempre le cantan esta canción, así que escúchenla.
Por no recordarte.
Oiga, señores, corazón, en la plena de los plenos de Tito Rigo, que oye, me recuerda a alguien que siempre estaba cantando esas canciones así, corazón, no me va, corazón, si quisiera tener tu cariño. Se me recuerda a alguien, señoras y señores, que está ahora mismo directamente desde, óyame, las fiestas de las 11:20-23. Nada más y nada menos, nuestro subdirector de noticias de Punto de Vista, Aníbal. Porque él dijo, mira, él dijo así, para allá voy. Ahí están las fiestas, para allá voy. Buenas noches, Aníbal.
Pues mira, buenas noches, saludos a todos los compañeros allá en los estudios. En estos momentos voy subiendo porque acabo de llegar aquí al viejo San Juan para iniciar con la transmisión, pero papá Dios nos ha regalado una rica y deliciosa lluvia que nos tiene aquí debajo de las carpas de los artesanos, donde están, pues por supuesto, esperando la llegada de los visitantes para que así puedan observar a cada uno de los trabajos que han confeccionado y que el público pues apoye con su visita estas fiestas de tradición que ya por 53 años pues están aquí en la plaza del quinto centenario, están en la plaza Colón, están en la plaza de la Barandilla, y en fin, estamos, y en la plaza de armas también debo decir, porque hay varias tarimas para que el público pueda venir a disfrutar de las atracciones que se han organizado en esta ocasión para que puedan escuchar la música de sus artistas favoritos. Cada una de las plazas son emblemáticas con su música porque se ha ido repartiendo la música para la juventud. Esta es la Plaza Colón, justamente aquí cuando tú entras a el viejo San Juan. Esta plaza está diseñada con música de DJs que traen lo más nuevo, ¿verdad? La música que está más reciente, entiéndase, música urbana. Y esta plaza pues está repleta de jóvenes que están disfrutando y compartiendo, ¿verdad?, con los demás familiares y amigos que vienen aquí al área. De esa otra manera, pues, se dividen las plazas. Ahora, a esta aproximadamente a las 7:35 de la noche, en la Plaza de la Barandilla se va a estar presentando nuestra amiga Choco Horta, que va a estar deleitando al público con ese espectáculo que ella está acostumbrado a hacer, William. Y así sucesivamente, las calles del viejo San Juan pues están abarrotadas. Ya han llegado unas miles de personas aquí a el casco de San Juan para disfrutar de esta fiesta que por los pasados 2 años no pudieron celebrarse. Y en esta ocasión el público, la gente, los turistas que vienen de en los barcos, que ya están haciendo su entrada aquí al viejo San Juan, pues están también haciendo lo propio, disfrutando de estas fiestas de pueblo, como decimos, las navidades más largas del mundo, las celebramos aquí en Puerto Rico, en el viejo San Juan, William.
Oye, y te pregunto, Aníbal, ¿cómo ha estado la...? Me dicen que se han roto todas las expectativas en cuanto a las personas que se esperaban y las ventas que están realizando tanto los artesanos como todas las personas con sus kioscos ahí. Dicen que ha sido excelente, una inyección económica espectacular y que sobre todo ha ido todo transcurriendo bajo un estricto orden. ¿Eso es cierto, amigo?
Eso es correcto. Eso empezando desde exactamente el estadio Irán Bison, donde el público regular va llegando a este estacionamiento. Allí se ha organizado y se ha establecido una ruta con guaguas escolares para atraer el público hasta aquí, hasta el viejo San Juan. Allí pues tienen una inspección, o más bien un registro, ¿verdad? Donde chequean que la gente pues no tenga artículos que puedan ocasionar algún accidente o algún objeto punzante que puedan tal vez utilizar para cualquier ¿verdad? Cosa que se le ocurra. Allí se hace esa inspección. También se tiene un área en el área de Sagrado Corazón, el estacionamiento de Sagrado Corazón, donde está el tren. Allí el público también en las áreas alrededores ubican sus vehículos para llegar aquí hasta el viejo San Juan, igualmente con una machina, lo que le llaman machina, que son guaguas que se han ido organizando de una manera periódica o regular, y llegan hasta aquí, justamente hasta frente al Capitolio, para dejar el público y que puedan disfrutar de las fiestas de la calle San Sebastián. El recorrido que el público llega hasta el viejo San Juan, una vez que ya llegan frente al Capitolio, entonces caminan hacia el área. Como te mencioné hace unos ratitos, en estos momentos pues estamos ya escampándonos de un aguacero rico y sabroso que Papá Dios nos está regalando en estos minutos. Eso más bien yo digo, quizás, ¿verdad?, ya paró, ya el aguacero paró para limpiar las calles, aunque el municipio de San Juan pues hace lo propio. Una vez que culminan las fiestas, hay un equipo de empleados que durante la madrugada pues aprovechan también para limpiar las áreas en los alrededores, y que puedan entonces el público, cuando llega al día siguiente, disfrutar de las actividades de las fiestas de la calle San Sebastián. O sea que la organización básicamente ha estado prácticamente muy bien trabajada, y obviamente, ¿verdad?, pues la gente va a venir segura, esperando, ¿verdad?, a que durante lo que resta de la noche de hoy y el día de mañana pues puedan también disfrutar de las actividades aquí en el viejo San Juan.
Oye, Aníbal, y las actividades están exquisitas en todos los sitios. En la Plaza del Quinto Centenario está a las 6 de la tarde, está Luisito Carrión, y a las 9 está Súbete a mi Moto Tour. Y a las 10 p.m., oye, esto es en el Quinto Centenario, está nada más y nada menos que la otra novia de Aníbal, la India.
Sí, sí, oye, sí. De veras que en esta ocasión, pues, el municipio de San Juan no ha escatimado en gasto para poder traer las mejores orquestas, los mejores grupos, la mejor atracción para el público, que disfrute, ¿verdad?, y que venga a ver sus artistas favoritos. Esa es parte, ¿no?, de la organización, ya que, como te mencioné, por los pasados 2 años, pues no se pudo hacer la misma, dado a los terremotos y a la pandemia, que pues también pues nos encerró un tiempo, y en este momento pues ahora el público está saliendo para divertirse.
Oye, y es música para todo el mundo, porque mira, en la plaza de Colón está la Sexta. Tú sabes que eso es para los rockeros que les gusta. Y en la barandilla está la otra novia de Aníbal, Melina León. Melina León. Con Choco.
Melina León y... está ya, estaría cerrando la noche, porque ahora en los próximos minutos está ya en tarima nuestra amiga Choco Horta con su espectáculo.
Oye, y está la que siempre está igualita, oye, Lisette. También va a estar empezó a las 5:30 y ya terminó, ¿verdad?, su participación.
Para la gente de la edad dorada, Lisette, sí, seguro.
Lisette, oye, está ahí, así que no está tal de las personas que quieran, y como dice Aníbal, con una ustedes, miren, tienen cosas de guaguita, pagan 5 pesos, lo que me dijeron que se paga, 5 pesitos ida y vuelta, aunque hay gente que se está gastando su Uber también, que están bajando en Uber, para no llevar sus vehículos, porque dicen que el tapón, Aníbal, ya empieza desde la Valderriota y de Castro, del aeropuerto.
Eso es así. El que venga para el viejo San Juan, en estos momentos, te diría que va a tener que esperar un largo trecho, para poder llegar hasta su destino, si son obviamente, ¿verdad?, turistas o residentes del área, porque justamente en el área del Puente Dos Hermanos, ahí es que entonces comienza el tapón, porque no hay manera de escaparse de ese embudo que se forma en esa área para poder llegar hasta aquí y tener acceso hasta el Viejo San Juan. Muy bien, como tú mencionaste, las áreas asignadas son exactamente el área del parque, el estadio Irán Bison y Sagrado Corazón. Allí pueden llegar por $5, ida y vuelta, pues llegan hasta aquí en una guagua exclusivamente escoltada por la Policía Municipal de San Juan.
Wow, oye, pues eso es una ventaja. Oye, antes de pasar con Yanis para que ella tenga alguna pregunta, ¿hay algún sitio ahí que, mira, tú sabes, mira?
Bueno,
eso no hay ni que preguntarlo, porque aquí en el Viejo San Juan, en cualquier lugar que tú estés haciendo el recorrido, hay lugares disponibles para la frita y para el trago predilecto, ¿verdad?, de la gente. Así que pueden venir, están asignados diferentes, aparte de que hay gente que improvisa y supongo que han pedido unos permisos especiales, porque hay varias áreas que, aunque no son barras específicas, yo he visto que abren un balcón y sacan una nevera y venden la cerveza como quiera. O sea que, de cualquier manera, usted viene para acá, para el Viejo San Juan, y está sediento, quiere tomarse un traguito, lo va a conseguir donde quiera, el que le guste.
Oye, ven acá, los servicios de baño, que pues, posteaste uno ahí que lo oí. Oye, eso está bien moderno, oye. Eso, a cinco pesos la visita.
Ajá, 5 pesos la visita, y si te quieres bañar, ajá, te cuesta 10 pesitos. Mira la curiosidad y la manera de la gente llamar la atención, obviamente, ¿verdad?, buscarse el peso.
Oye, y si es una vomitera, me imagino que son 20.
Ah, no, claro, sí, porque son 20, porque entonces hay que incluirte la toalla y el jabón también.
Yanis, ¿tienes alguna pregunta, Yanis?
No, que estaba leyendo, Aníbal, saludos desde acá y feliz año, que nos había tenido.
Igual, igualmente. Igualmente para todo, abrazo.
Que se extravió un niño, ya lo encontraron, así que...
Sí, correcto, exactamente aquí, frente a la Plaza Colón, se había mencionado que había un niño extraviado, y no un niño, porque el niño apareció, los que se perdieron fueron los papás, pero ya el niño apareció, ya está con sus padres, está así, porque los padres fueron los que se perdieron, el niño apareció justamente antes que los padres llegaran.
Wow.
Esto es parte, ¿verdad?, de la dinámica, ¿no?, de lo que se está viendo y de lo que puede ocurrir aquí en el Viejo San Juan. Es bien importante que, si usted viene con niños aquí al Viejo San Juan, pues los tenga bien custodiados, porque la multitud, y más a esta hora de la noche, la multitud que llega aquí al Viejo San Juan, pues es tal que muchas veces nosotros, los que pues somos adultos, a veces tenemos un poco de complicación para poder pasar de un área a otra. Entiéndase, ya son las zonas justamente en la calle San Sebastián, porque ahí es que llega la gente al final, cuando alguna orquesta termina su sección, entonces el público llega hasta allá, hasta la calle San Sebastián. Por eso, de tomarse fotos y de ver, ¿no?, la dinámica que se está llevando allí en la zona.
Oye, Aníbal,
los adultos se distraen y los niños también, los niños son bien fáciles de distraerse, así que tengan mucho cuidado si llevan niños para allá.
Oye, Yanis, en el aspecto, ¿verdad?, tú como profesora, cuando te enteras que estos niños van a estas actividades, ustedes siempre de los advierten de alguna precaución, mira, si va con sus papás. Porque siempre, tú sabes, los niños siempre le preguntan a los maestros, mire, maestra, voy para la fiesta, y en esa dinámica.
Siempre le decimos que lo primero es que se tiene que aprender el número de teléfono de sus papás, porque lamentablemente pues eso es lo que sucede también, en el trabajo de nosotros a veces los nenes se quedan hasta tarde y tenemos que buscar la información de ellos rápido, ¿verdad? En el historial, porque los papás no aparecen, pero siempre decimos a los estudiantes que se aprendan el número de teléfono de sus padres y que si se pierden, que busquen una persona, un policía o una persona de algún lugar que sea, ya sea una tiendita o algo que puedan, que ellos sepan que ahí van a estar seguros.
Así mismo, así mismo. Los niños deben estar, obviamente, ¿verdad?, bien informados y con toda la, quizás hasta una identificación en su bolsillo, ¿verdad?, por si acaso ocurre lo que ocurrió hace unos minutos, definitivamente. Así que sabemos que es un evento donde hay mucha gente, multitud, el público viene a divertirse y a esta hora con niños es un poquito difícil que los papás traigan a los niños para acá. Mira, ya yo estoy cerca de los artesanos, a ver si alguien quiere hablar por aquí. De los artesanos que están por aquí, mira, para punto de vista. Venga para acá, caballero, ¿cuál es tu nombre?
Pedro Polanco.
Pedro Polanco, tenemos a Pedro Polanco. Mira, yo estoy aquí justamente frente a su negocio, a su mesa, aquí en el paseo Arturo Somoano, el paseo Arturo Somoano, aquí en el Viejo San Juan. Y él es artesano en madera. Aquí estamos viendo su trabajo. Para que vean exactamente, bueno, no lo van a poder ver, pero por lo menos él va a describir su trabajo que está presentándole aquí al público. Háblenos un poco de su trabajo.
Bueno, hace 21 años estoy tallando, soy de Guadalajara, mayormente tallo reyes, santos, también hago máscara de gigante, y tenemos de todo, ahora mismo tenemos de talla de San Pedro, de San Juan, San José, tenemos la Niño Divino Jesús, la Virgen y Providencia, la José Mentirine, y así por el estilo, y convirtiendo lo mejor y siguiendo la cultura de Puerto Rico.
Definitivamente, ¿cómo han sido las ventas este año?
Bueno, regular. Sí,
estaban esperando que el público llegue para que venga.
El jueves fue bueno, porque ayer y hoy fue regularcito, la lluvia, está lloviendo.
Ahora mismo cayó un aguacerito que...
Hay mucho artesano también.
Hay mucho artesano allá arriba, ¿verdad? Justamente, correcto.
Estamos bien contentos y así
parecido. Qué bien, pues ya, muchas gracias, caballero. Como saben, escucharon, ahí están escuchando a los artesanos en el día de hoy, quienes están pues esperando al público para que venga, porque justamente como te menciono, estamos aquí en el paseo Arturo Somoano, que es exactamente al lado de la Plaza Colón, bajando. Cuando usted encuentra al final, se va a encontrar con el estacionamiento de Doña Fela. Ese es el paseo Arturo Somoano. Como él te mencionó, hay varios artesanos en diferentes lugares. Y claro, allá arriba, en el área donde está el tótem, pues también tenemos la fritura, todas las fritangas, todas las frituritas habidas ahí por haber.
Oye, Aníbal, nos quedan unos minutos, pero en los minutos que nos quedan, quería saber cómo ha sido, ¿verdad?, la prevención de esta situación del COVID, que escuché a varios funcionarios del Departamento de Salud que estaban pidiendo que las personas usaran mascarilla, pero curiosamente, todos los visuales que he visto, no he visto a nadie con mascarilla. O sea,
yo te puedo garantizar que la mayoría de la gente aquí no tiene mascarilla.
Wow,
la mayoría.
Wow,
aquí está todo el mundo quizás confiado, ¿no?, en que pues va a correr todo en perfectas condiciones, y nadie tiene mascarilla puesta.
Wow, de verdad.
Aquí la mascarilla que regularmente aquí podemos encontrar son los muchachos por ahí tirando un humito especial, esa es la mascarilla que vemos por ahí.
Eso
oye,
está
bueno. Oye, Aníbal, y que están las hospitalizaciones están en 207 al día de hoy. Estaban en 50 y hoy están en 207. Y hoy fallecieron 6 personas, lamentablemente, por el COVID. Y
esto no se ha terminado, esto no ha terminado, así que verdaderamente...
No, pero usted cuídese, alerta. usted tenga su distancia, su distanciamiento social, y si y como dice Jorge Fejo, si usted se va a dar un trago, tiéndase.
Así es, bueno, como estamos trabajando, pues estamos con calma, ¿no? Suavecito, para pasar la noche bien y disfrutarnos los espectáculos que hay aquí en el Viejo San Juan. Pueden ya todavía llegar. Anoche, según los cálculos que llegaron aquí solamente en guagua, creo que el reportaje que estaba viendo por ahí, llegaron aquí al Viejo San Juan unas 140,000 personas. Hoy se esperan más, porque hoy es sábado, obviamente, ¿verdad? Y el público está libre, o en algunos casos, ¿verdad? Pues de vacaciones, que vienen mucho aquí a Puerto Rico en los barcos que han llegado aquí al Viejo San Juan.
Oye, Aníbal, antes que te vaya, le hice una promoción a un anuncio que tú pusiste en tu página del amatista.
Ajá, y, sí.
Oye, y enseguida alguien preguntó por ahí, ¿a cuánto valen? ¿Cómo se pueden conseguir? Alguien por ahí, tú sabes, no voy a decir quién es, tú sabes que tú no te imaginas quién fue, ¿verdad?
Bueno, tal vez puedo imaginarme, pero tú me vas a ayudar, ¿quién fue?
Oye, la profesora Yanis, siempre me preguntó por qué esas amatistas, cuánto vale la cadenita, y yo le dije que tú estás vendiendo eso, que no vende Aníbal.
Sí, no, mira, ciertamente pues me estoy educando en el área de la bisutería, y obviamente, ¿verdad? Pues ya he tomado otras clases, en esta ocasión estoy tomando unas clases de alambrado, para poder confeccionar prendas y buscar la manera, ¿verdad?, de que las personas pues conozcan mi arte, que yo definitivamente me he sorprendido porque no sabía que yo pues podía tener ese talento, y al igual que me pasa a mí, quizás le ha pasado a muchas personas. Esto es cuestión de tiempo, para que quede un trabajo bien hecho, te tienes que tomar tu tiempo para que puedas entonces vender un trabajo de calidad, y por supuesto también pues conseguir la mejor calidad de los productos, porque no es vender por vender. Yo me he esmerado en conseguir, en este caso tengo una tienda aquí, justamente aquí en el Viejo San Juan, que es donde compro mis piedras, mis cuartos, que la tienda, pues no es por darle promoción, pero se llama Turquesa, aquí en el Viejo San Juan, y es una tienda especializada en piedras preciosas y piedras semipreciosas. Ahí es que yo compro mis cuartos, y obviamente pues el material para confeccionarlo, pues entonces ellos también me recomiendan para que quede un trabajo de calidad. Así que si desea, puedo llevarle cualquier pieza de la piedra que usted desee.
Voy
a entrar luego a su página para ver.
Oye, sí, claro.
No, Yanis, eso es parte del nuevo año, Yanis. Ya tienen las cejas. Ahora tienes que la cadena, mira, para tu ver.
Tengo que invitarlo a mi sección para que anuncie lo que le está haciendo, claro que sí.
Claro. Aníbal es excelente en todo lo que hace, y es una persona que tiene talento. Y yo estaba viendo la cadena que confeccionó, está muy bonita, ¿sabes? De verdad que sí.
Bueno, y eso que no han visto mi display. En esta vez pues obvio no pude venir al Viejo San Juan para poner mi mesa aquí por el tiempo, por el trabajo, ¿verdad? Pero más adelante le voy a dejar saber dónde voy a estar, en algún lugar que me inviten, en algún restaurante o en alguna actividad que no me conflija con mis horas de trabajo, para que puedan ver mi arte y las piezas que estoy vendiendo. Aparte de la bisutería, pues también pues hay otras cosas, hay gorras de Puerto Rico, hay gafas para damas. Bueno, tengo una variedad de productos que pues estoy vendiendo en mi área, ¿verdad? En mi display.
Wow, man. Bueno, Aníbal, el tiempo nos ha traicionado, hermano, pero que sigas disfrutando de lo lindo ahí y que la pases bien, y ya tendremos ya también pues una parte de Aníbal que esté en la sección de Yanis, para que anuncie y hable sobre sus creaciones, que están espectaculares. Yo lo que vi ahí es arte puro, ¿verdad que sí?
Pues gracias, muchas gracias. Voy ahora a subir para la barandilla para escuchar un poco sobre la música de nuestra amiga Choco Horta. Más adelante sigo para el área de la Plaza de Armas y así sucesivamente sigo subiendo para allá, para la Plaza del Quinto Centenario, para poder observar la música de los artistas que siguen presentándose aquí en las fiestas de la calle San Sebastián, un evento que es mundialmente conocido. Ah, claro, y ahora antes de subir, pues aprovecho para, como dice por ahí un amigo, enchumbarme la venda.
Se lo pase súper, Aníbal, y que tenga buenas noches.
Mira, oye, Aníbal, pásate por los Tres Toros. Que allí
tres cuernos, tres cuernos.
Tres cuernos.
Ah, los Tres Cuernos.
Ya Willy le cambió el nombre.
Vamos a ver, ¿dónde están ubicados para pasar por allí, para tomar una foto y enviártela?
Creo, si no me equivoco, por la calle del Cristo, por la calle esta del Cristo, en ese pasillo, por ahí está el Tres Cuernos.
Ah, perfecto. vamos a ver qué... Si logro probar uno de ellos.
Claro que sí. Un abrazo, hermano, y cuídateme mucho.
Gracias, William. Para todos ustedes. Desde el viejo San Juan, les informó Aníbal Ribot.
Aníbal Ribot, desde el viejo San Juan, en la fiesta de la Sanse. ¿Cómo está disfrutando ese muchacho allí? De verdad que la está pasando de maravilla, Aníbal Ribot. Aníbal, claro que sí.
A continuación presentamos Mambo Deportivo. Dejamos con ustedes a Romy Segarra.
Seguro que yes. Suba la cachanga. Vamos al mambo.
Bueno, señores, ya estamos aquí, señoras y señores, con Mambo Deportivo con Romy Segarra. Adelante, Romy.
Oye, seguro que yes, como uno dice por ahí, ya tú sabes, arrancamos con el mambo. Oye, la Sanse se ve espectacular, ese montón de gente en los visuales que he visto por los canales de noticias. Este, 2 años, ¿verdad? Que no se daban las calles de la San Sebastián hasta el momento. Siempre están los payasitos, morones y estúpidos que causan sus trifulcas en la calle, pero en general ha habido bastante orden y respeto, y eso es lo que se busca. Si esas son fiestas de familia donde se resalta la cultura de Puerto Rico, que no es para estar allí chavando el palco, tú sabes, como muchos de estos locos que siempre andan por ahí haciéndola de machito, y cuando le dan 2 galletas, rompen a coger. Ya tú sabes cómo es.
No, y eso es cierto. Teníamos ahora mismo directamente desde allá, teníamos a Aníbal Ribot, que estaba directamente desde la fiesta de San Sebastián allá en la calle Arturo San Juan, donde están algunos de los artesanos, y nos indicó lo mismo. Y yo pues le estaba preguntando, ¿verdad? La situación ha sido bastante hermética en el sentido de que la transportación, la gente pues ha hablado muy bien de ella, que no ha tenido problemas, pero el detalle es que, señores, esto es hasta las 9 de la noche, usted vaya a hacer lo que vaya a hacer y tiene que regresar ya a las 9, porque si no tiene que ir en dos patitas. Sí,
sí. Ah, no, muchacho. Oye, si te dan ganas de ir al baño, papá, te va a tener que meter en la bahía.
Bueno, no, oye, no, porque hay gente que está, oye, Romy, hay gente cobrando 5 y 10 pesos por ir al baño allí. Y si te vomitas son 20, porque tienen que darte la toalla con jabón y todas las cosas. Pero,
ya, pero
vamos al mambo, Romy, que tenemos a Yanis también, con nosotros. La profesora
saludos. Seguro que saludo, qué bueno. Saludo. Perdonen los comentarios impropios de William.
No te preocupes.
Pero es que a mí lo más que me preocupa en esa fiesta es que de momento que me dé un retortijón, papá, ¿dónde me meto? Si no hay nada cerca. Eso es lo que a mí me preocupa, bro. Yo, la gente está ahí como si nada, tú sabes. Si voy, no me como ni un bacalao, bro, para no ir al baño.
No, preocupate por tener $5 en el bolsillo para poder entrar al baño, ¿eh?
Bueno, sí, esos son otros detalles que no se sabe, no se conocen y los tienen callados.
Pero no te creas, si todo surge bien, vamos a ver si para el año que viene alquilamos una casa o un apartamento en el área del condado, ¿verdad? Para nosotros hacer nuestras transmisiones y eso, y pasarla bien desde allá sin tener que meternos en ese revuelo. Así que vamos a ver si hacemos un 20-tú de estas casas Airbnb que hay por ahí. Pues mira, quedarnos por allí y pasarla bien, que es lo importante.
No, y
porque,
si las cosas
y que tengamos
mejor,
nuestro baño y el baño propio y los refrigerios,
claro,
que es importante.
Pero mira, ¿sabes? Y si las cosas salen mejor, como te dije ahorita, fuera de cámara, de esa gran posibilidad de que al mismo tiempo, además de internet, tires por radio, por onda radial, de todas esas cositas, vamos a ver. A ver si la cocina se da chévere ese condimento. Dios permita
que... No, eso estamos ya para próximamente, ya para marzo estaremos ya también lo que es el punto de vista TV, así que eso tenemos hablando también, y pronto tenemos una sorpresa por ahí también, que posiblemente tengamos un programa deportivo también, así que eso ya está en la cocina. Lo que falta ahora es ¿cómo te hizo? El bildo.
Ah, no, chévere que... Oye, tú sabes que yo creo que lo estuvo comentando las últimas par de semanas era Carlos Correa y Carlos Correa. Y al final del camino, pues Carlos Correa, ¿verdad? Mi opinión muy personal. Sabemos que él tiene un montón de fanáticos, ¿verdad? Me perdonan esta, pero se fue con el rabo entre las patas. Porque básicamente lo que le dieron en Minnesota era lo mismo que le ofrecían en Houston. O sea, tú dejas Houston, un equipo campeón mundial, que te ofrecían más o menos un tipo de contrato igual al que te dio Minnesota, y tú le dijiste que no, mano. O sea, realmente, pues, no sé, mano. Yo a veces creo que estos muchachos estos agentes que lo que están buscando es el billete para ellos, no es para los peloteros, pues recuérdate que ellos cogen el 30% de lo que le den al pelotero, ¿sabes? Sin embargo, el tipo le estaba empujando para coger 300 millones, porque ¿cuánto le va a coger con 300 millones, mano?
Pero Steve Borra siempre ha tenido ese problema. Ese fue el que metió un aprieto grande a Alex Rodríguez también. Así que, ¿quién no se acuerda de Steve Borra?
Entonces pues, Carlos Correa cayó en su telaraña. Y yo sabía que eso iba a terminar mal. Yo cuando yo empecé a ver mucho número kilométrico, 330, 315, yo dije, aquí hay algo que no me está sonando bien. De momento sale la cuestión de las lesiones. Y yo te voy a ser sincero, Carlos Correa debió aceptar lo que le ofrecía el equipo de los Mets, porque básicamente el equipo de los Mets, con cierto bono que él lograra, él iba a sobrepasar los 200 millones de Minnesota, y mucho más, porque le iban a dar un contrato más grande, pero era so pena de que si había lesión, lo que se le iba a pagar era 1%, y yo considero que eso era justo, porque Carlos Correa no juega 100 juegos por temporada, el promedio de él está a menos de 100 juegos, o sea, hay que estar consciente de eso. Y algo que me dijeron que hacían con él cuando jugaba doble A juvenil, ya yo sé por qué él se lesiona tanto, no lo voy a decir porque no soy chota, pero los que me están escuchando y lo conocen de la doble juvenil saben de lo que estoy hablando. Por eso es que está tan frágil, porque cuando tú dejas de hacer lo que estabas haciendo y le exiges al cuerpo lo mismo o más de lo que estabas haciendo, ahí es que vienen las lesiones. Y lo voy a dejar ahí, no voy a decir más nada. Interpreten ustedes lo que ustedes crean que estoy diciendo. Por otro lado, qué grata sorpresa que los Gigantes de Carolina le dieron un tutazo en la última entrada a Mayagüez. Lo siento por Maco, bendito Maco, de Puerto Nuevo, de mi barrio, hasta estudiamos juntos en la universidad y es el monstruo. Siempre hemos dicho que es el Julio Toro del béisbol, ¿verdad? El psicólogo, además del estratega. Pero el estudiante de él, Eduardo Guzmán, que también pasó por las manos de Maco, aprendió bien la lección y lo está haciendo muy bien. Ha movido muy bien sus bártulos y le ha salido. Ahora mismo el equipo de Carolina anoche, en la última entrada, produjo dos carreras en la última y le dieron pase y queso 5-4 a los Indios del Mayagüez, y tomando la ventaja en la serie 2-1. Así que esto no se ha acabado, porque aquí el que quiera ganar esa serie se tiene que ganar dos corridos por lo menos. Tú ganas dos corridos y te despegas del otro equipo, que tiene altas posibilidades, pero mientras esto siga 1-1, posiblemente llegue hasta el máximo de la serie. No sé qué tú opinas de eso.
Yo realmente ahí, a mí me sorprendió muchísimo. Créeme que Mayagüez, que tradicionalmente siempre da la pelea, no vi ese equipo de Mayagüez que estaba acostumbrado a ver, de verdad. Y perdónenme los fanáticos de Mayagüez, yo no soy fanático de Mayagüez, pero el que ha seguido el equipo de Mayagüez sabe que es un equipo tradicionalmente competidor, y como que se le fue la guagua ahí con Carolina. No sé, no estoy desmereciendo a Carolina, escúcheme, no estoy desmereciendo a Carolina, simplemente estoy diciendo que Mayagüez, que tradicionalmente siempre da la pelea, no la dio. Y su señoría debe saber más que yo qué es.
Bueno, no, la serie todavía está empezando. Todo apenas está 2-1 a favor de Carolina, ¿verdad? Y el primero de los equipos que logre 4 victorias en un máximo de 7 juegos, pues se proclama campeón y gana el derecho de representar a Puerto Rico en la serie del Caribe en Venezuela del 2 al 10 de febrero. Así que la final continuará hoy sábado en el estadio Isidoro Cholo García de Mayagüez. Deben estar empezando ahora mismo, los pitchers tienen que estar calentando ahora mismo para cantar play ball. La serie se traslada de vuelta a Carolina mañana para el quinto juego y el lunes no se juega. Si es necesario el sexto juego, será el martes en Carolina y el séptimo el martes en Mayagüez. y el séptimo sería el miércoles en Carolina. Esto va a estar corrido, el que mejor condición tenga, el que tenga el pichón más fresco, este es el que va a sobrevivir, porque recuérdate que cuando juegas consecutivo tres juegos, el pichón se maltrata, si no hay un pitcher que vaya y domine, y utilices poquito el bullpen, tienes esa ventaja para el otro juego, pero si los dos equipos se maltratan usando picheo y picheo y picheo, esto va a ser serie a palo limpio.
Porque oye, si no, ¿y dónde va a ser la Serie del Caribe este año, Romy?
En Venezuela, ¿en qué sitio? No sé, pero sé que es en Venezuela, y yo no vi solo de un parque que está al lado de una playa, no me acuerdo cuál es el parque, pero vi un visual que es espectacular, donde está la verja de atrás del parque, eso es como una playa, una bahía, qué sé yo, una chulería allá en Venezuela.
Espérate, eso me huele a ambiente. Déjame poner
esto, muchacho.
Déjame refrescarme aquí, porque si es en la playa, espérate. Dale un poquito aquí. Eso va a estar refrescante, porque imagínate, al lado de la playa, con ese sol, esa temperatura, mi hermano. En Venezuela, que eso es, dicen que es peor que Puerto Rico.
No, tú estás como Pedro Capó. Saca la... destapa la botella.
¿Y qué más tenemos, Robby?
Pues mira, mano, una noticia, ¿verdad? Que ha sorprendido a muchas personas. Es que el saquero inglés Anton Walkes falleció a consecuencia de las heridas que sufrió tras verse involucrado en un choque de embarcaciones en la costa de Miami, brother. Este muchacho tenía 25 años, fue encontrado inconsciente y trasladado a un hospital tras la colisión de las embarcaciones ocurrida este pasado miércoles cerca de Miami Marine Stadium. Según informaron, ¿verdad?, las autoridades, el futbolista iba al timón de uno de los botes que chocaron. Y pues no se aclaró de inmediato si alguna otra persona resultó herida. La investigación continúa. Lo que sí fue, este muchacho se disponía a disputar su segunda temporada con el equipo Charlotte FC de la Major League de Soccer de Estados Unidos. El club se instaló en Fort Lauderdale el 9 de enero para iniciar su pretemporada y tenía previsto enfrentar al San Luis el sábado, o sea, hoy. En el fogueo que realmente pues fue cancelado, luego de Charlotte, David Peppers dijo que todos en el club estaban devastados por el fallecimiento de Anton Walkes. Era un excelente hijo, padre, amigo y compañero, según dicen todos ellos, así que nuestras condolencias, ¿verdad?, a su familia y amigos, y son cosas que lamentamos grandemente, tú sabes. Por otro lado, una buena noticia dentro de algo malo que pasó fue Damar Hamlin, quien enfrenta una larga recuperación tras un paro cardíaco. Este muchacho hace unas 3 semanas había sido reanimado en el campo de juego. Esto fue en el fútbol americano. Él es el safety del equipo de los Bills de Buffalo. Y de momento se colapsó, se cayó y estaba sufriendo un paro cardíaco. Este otro muchacho de apenas 20 y pico de años, pero tú sabes que en el fútbol se dan unos mamellazos tan duros que realmente pues no sabemos. 24 años tiene este muchacho y aparentemente pues no sé si tuvo que ver con un golpe que haya recibido o si tenía algún tipo de condición que no se sabía, si desconocía, ¿verdad? Con el tipo de juego así de tanto impacto, pues habrá causado ese pequeño infarto. Así que le deseamos a este muchacho que se recupere. Lo que sí es que yo veo difícil que este muchacho, Damar Hamlin, pueda volver a fútbol, porque yo creo que ningún equipo estaría dispuesto a que este muchacho, con algún golpe, se reactivara algo negativo que tuviera, ¿verdad?, entre su condición. Mira, otra cosita interesante es que Kiara Tapia debutó ayer en Kissimmee en el boxeo profesional y salió por la puerta ancha por decisión unánime. Así que tenemos otra muchacha que, al igual que Amanda Serrano, que estará el 4 de febrero defendiendo su título, sus 3 títulos y tratando de ganar un título adicional. Esto va a ser allá en Nueva York. Así que el boxeo a nivel de Puerto Rico, las féminas, pues siguen sacando, tú sabes, ¿cómo te digo? El orgullo boricua. Así que cosa buena para la muchacha, ¿verdad? Yo voy a ser bien sincero. Yo no me gusta el boxeo femenino porque yo creo que las mujeres nacieron para algo más sutil que estarse baratando la cara, tú sabes. Además, las mujeres tienen ovarios. Yo me pregunto, brother, si estos golpes que reciben encima de los ovarios o de otras partes no afectan cuando esas muchachas queden encinta, tú sabes, que esas criaturas no vayan a salir con algún tipo de efecto por los golpes que ellas reciben. O sea, hay algo que me preocupa.
muy buena pregunta esa, ¿sabes?
Yo quisiera saber si alguien sabe de algún estudio que se haya hecho con las mujeres boxeadoras de que cuando quedan encintas, si los hijos nacen saludables o si nacen con algún tipo de efecto, o cuál es el riesgo de estas mujeres, porque estas mujeres cogen golpes en los abdominales, cogen golpes en el pecho, cogen golpes en la cabeza, en algún lado tiene que dolerle y crear algo. Oye, esas peleas de Amanda Serrano, eso es a palo limpio, brother. No solamente las que Amanda le mete para adelante, que Amanda pelea con las buenas y coge leña también. O sea, que esto
Oye, Robin, está escribiendo aquí alguien, me está diciendo, bueno, pues los hombres también, tú sabes, esos golpes que le dan los testículos también pueden afectar la reproducción. O sea, es muy cierto también.
Bueno, ya tú sabes que... No, eso es así, fíjate, y algo que quería traer a colación, ya que estamos hablando, ¿verdad?, del Tommy Dame, Zumbi Bombea, y Pasti Queso, y Cómete la Brea.
Y las malangas, y las malangas.
No, y como tú dices a veces, trágate los gandules. Pues mira, algo que me atrajo la atención esta semana es que se están cumpliendo 50 años de la pelea en donde Foreman destrozó a Frazier por el título de peso pesado. Con esta pelea que tuvo Frazier con Foreman, que dio pena, cada vez que le daban una pescosa visitaba el piso y en la última galleta que le dieron lo levantaron como tres pies en el aire y cayó de hosca. Foreman evitó que esa, ¿cómo te digo? Que esa revancha de Frazier con Muhammad Ali, después de Frazier cogerse la victoria por decisión en la primera pelea, que Ali venía de una, ¿verdad?, de un receso de 2 años y un poco más, porque recuérdate que estuvo preso por no ir a Vietnam. Él dijo, yo no voy a Vietnam, yo soy musulmán, mis creencias religiosas no me permiten ir a matar gente. Digo, no los mataba con metralla, pero le daba metralla en el ring, tú sabes. Cosas que nunca entenderemos. Foreman después con los tiempos también se hizo pastor. Esto es una locura de la vida.
Wow.
Pero tú sabes, Foreman, yo me atrevería a decir, por lo menos los tiempos modernos, ¿verdad? Porque no tenemos conocimiento, no hay video, no hay estadística, no hay gente viva, no están vivos los que pelearon al principio de los 1900, que eran unos boxeadores espectaculares y peleaban 15, 50 saltos. Eso era una locura. Pero en estos tiempos modernos, ¿verdad?, donde más o menos, vamos a decir, de los años 50 para acá, en los pesos pesados, y te voy a ser sincero, yo no he visto a nadie que tuviera la fortaleza que tenía George Foreman. Foreman hizo picadillo a todos los tipos grandes y fuertes de esa época, que ha sido de las mejores de todos los tiempos en el boxeo de los heavyweights. Foreman acabó con todos los que había, papá. Ninguno de los que hay hoy en día aguantaba una galleta de Foreman. Ok, chévere, Foreman peleó con Holyfield y hizo un par de peleas que no le salieron muy, pues ya tenía casi 50 años o 50 años, caballo. A los 35, entre los 30 y los 35, yo se lo echaba al mejor de la historia y dudo mucho que le aguantaran una pecosa a George Foreman. Otro que tengo que darle un crédito brutal es Mike Tyson. Un tipo de 5 pies, 11 pulgadas, que barató quijada a todo fuerte por ir para abajo. ¿Tú te imaginas a Mike Tyson que midiera por lo menos 6 pies, 3 pulgadas?
Wow.
¿Tú te imaginas a Mike Tyson con 6 pies, 2 pulgadas, 6 pies, 3 pulgadas?
¿Mataría?
No, hubiera sido una bestia. Si fue una bestia de 5-11, imagínate con más de 6 pies, mano.
Wow. Bueno, Romy, el tiempo nos ha traicionado, hermano. pero esto tenemos que darle seguimiento a una próxima participación tuya, porque sería interesante hablar sobre esto también, boxeadores de peso completo, en el caso de Tyson y de muchos más que hicieron historia en el boxeo. Así que,
oye, como el fabuloso John Ruiz, que nadie sabe de dónde salió, que era boricua y logró ganar el título y retenerlo un par de veces. O sea, estamos hablando de cosas que pasan, papá.
Eso,
pues nada, mano, hasta aquí mi mambo, pasen la chévere que llegue, coman mucho, disfruten mucho, descansen mucho, y no se olviden de ir para la iglesia mañana, que el Señor me los bendiga, ¿ok?
Sí, eso es así, Romy, un abrazo, y seguro que es para las marangas que vamos.
Oye.
Bueno, señores, escucharon a Romy Segarra, y vamos con Yanis, adelante. Ahí para, bueno, instruyéndote ahí con el deporte, para que tú veas, oye, que es
muchacho,
muy buena.
Yo me gustó con todo eso, pero estuvo muy bueno, de verdad.
Eso de las mujeres es algo que a mí siempre también me
sí,
ha preocupado.
Es interesante, tiene mucha razón,
pero,
porque las mujeres
sí, pero,
cogen golpes por el abdomen, en el pecho y todo eso, y eso le tiene que causar algún daño.
Bueno, y las luchadoras también, ¿sabes? Las luchadoras de lucha libre también se dan golpes fuertes a veces también. Eso, a veces dicen que es teatro, pero a veces se dan de verdad. Yo he visto golpes fuertes ahí. Bueno, Yanis, el tiempo, ya tú sabes, nos ha traicionado por el día de hoy, porque tú te nos vas, bendito.
No es así, que antes de irme, recuerden hacer cita con Camelia en Cam Lashes. Si quieren tener unas hermosas pestañas y unas hermosas cejas, así que pueden llamar al 939-231-1340 a Camelia. Y no se olviden de pasar por Lola's Love and Glitter por allí en Coupé. Y nosotros nos estamos volviendo a encontrar el próximo sábado en mi sección de Echando para adelante contra Viento y Marea con Yanis Álvarez y Willy Torres. Así que nos vemos y disfruten las fiestas este fin de semana.
Eso va a seguir. Pues cuídate mucho, Yanis, y estaré contigo el próximo sábado. Un abrazo para ti.
Buenas noches.
Bueno, señores, escucharon ahí a nuestra productora y directora asociada, Yanis Álvarez. Vamos a una corta pausa, porque ya viene con nosotros la sección de Una Mano Amiga para tu Mascota, con nada más y nada menos que Tato Frías. No se retire nadie, porque por ahí ya viene Tato, como siempre, poniéndonos al día. Y realmente, pues, todas estas participaciones de Tato siempre nos ponen a pensar y nos ayudan en todo el sentido de la palabra.
Juan Sebastián, todo el mundo con nosotros, mano arriba, por favor, y dice...
Voy subiendo, menéate, voy bajando, este es tu momento. Voy subiendo... Tú vives como yo vivo así.
Cinturita.
Tú vives como yo vivo así.
Mira, WT40 y vamos para encima.
O 3 en 1.
Dura.
Voy bajando. Vacilando,
ay, ay,
tú vives como yo vivo, vacilando.
Una vez más, ustedes todos.
Como si te doliera la espalda.
Bueno, señores, cuando escuchamos esa sección, esa canción, es porque ya está con nosotros nada más y nada menos que el asistente veterinario técnico de veterinario, para mí él es un doctor veterinario, para mí él es lo mejor de lo mejor, porque nos pone al día, nos orienta y sobre todo siempre en su participación, oiga, siempre la pega. En su sección, una mano amiga para tu mascota, con nada más y nada menos que Tato Fría. Buenas noches, Tato.
Buenas noches, William, y buenas noches a los amigos que nos escuchan, los radio oyentes. Wow, miren, el primer segmento del 2023, una mano amiga para tu mascota. Sí. Así es que bien contento porque empezamos un año ya. Primero que nada, tenemos salud, que eso es lo que vale aquí, y un año que promete mucho trabajo. Ya yo comencé intenso. Estamos por ahí en el Hospital para Mascotas con muchas cosas que vienen por ahí para nuestras mascotas y las vacunaciones en Petco, que by the way, voy a estar el domingo que viene en el Petco de Guaynabo para los amigos que quieran vacunar a sus perritos, sus gatos, vamos a estar allí. Empezamos a las 10:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Hay que llamar obviamente para hacer su espacio, una vacunación a bien bajo costo, ¿verdad? $25 todas las vacunas con sello, certificado y todo, no paga consulta, no paga fecal, sin embargo te vamos a dar de warmer y todo eso. O sea que vamos a estar por ahí y después vendrá entonces la vacunación de Petco de Cagua y ya estuvimos en una en Río Piedra hace 2 semanas atrás, así que vamos a estar así, eso comienza todo el año, vamos a ver un schedule de eso, y muchas clases que tengo por ahí pendiente con PPG Technical College, que también empezamos bien agresivo ahí, y mucho trabajo, mucho trabajo. Por otro lado, pues hoy quería tocarles el tema de los gatos, los gatitos, porque me han dicho por ahí, vamos a hablar un poquito de los gatos, y hay personas por ahí que se preocupan, ¿cómo es que ronronean los gatos? Vamos a hablar de todo eso. Miren, y una cosa que quería hablar, ¿verdad? Estamos ahora mismo en la celebrando en Puerto Rico la fiesta de la calle San Sebastián. Sí, eso está chévere, me encanta eso, ese hay que hacerlo. Pero también tenemos que acordarnos de los animalitos que están por allí, están realengo. ¿Tú sabes el estrés que le produce eso a esos gatitos que andan por allí por todos los vuelos de los apartamentos? Que viven en los vuelos, que viven en las alcantarillas, que viven en los laberintos del viejo San Juan. Y nosotros, pues todos los años vamos con este tipo de actividad y esos animales también traen un estrés violento. ¿Qué hacen los gatitos cuando los ruidos y el bullicio se meten dentro de las alcantarillas, los boquetes? Y eso a veces es hasta peligroso porque es que se dan tajos, se maltratan y pues es un problema. Yo mi consejo, ¿verdad?, a esta situación cuando estamos, yo sé que tengo compañeros que están en las calles, están allá en las fiestas, y son tan animal lovers como lo soy yo, pero cuando vemos este tipo de situación, no interactuar con ellos, déjenlo tranquilo, no se pongan a, o sea, no es bueno ir a donde ellos porque se asustan más, ya están estresados, no tirarle cosas, que le van a caer mal. No. Ustedes saben que esos gatos de San Juan casi siempre son adoptados por la gente que vive allí y le dan comida y comida de gatos, porque tienen muchos clientes que viven ahí y eso es lo que está pasando. Entonces nosotros vamos a tirarle cosas. No, eso no está bien, porque se enferman del sistema gastrointestinal, ¿verdad? Y todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Así que a los amigos que están por allá y si es que hay alguien que nos está oyendo, pues tener en cuenta con eso, porque es que los gatos se estresan mucho. Los perros meten el rabo dentro de las patas de atrás y vámonos de aquí. Esto no me gusta. También es un problema, pero yo sé que no hay tantos perros realengos en San Juan, no se ven tantos ya. Lo que sí se ven son los gatos. Y hasta cierto punto hasta bueno, porque acuérdense que el gato es un control de la naturaleza para los ratones, ¿verdad? La rata y todo eso. Y es bueno tenerlo. Así que con esa los dejo, ¿verdad? Con este consejito para que podamos ayudarlo y no causarle mucho estrés. Por otro lado, quería hablarlo de la situación con los gatos, ¿verdad? En términos de de cuando nacen. Cuando nacen estos gatitos, los gatitos ya a las 6 semanas, y a los 8, de 6 a 10 semanas, empiezan a ruido que se conoce como el ronroneo, ¿verdad? El ronroneo no es otra cosa que el gato te deja sentir que está en su momento tranquilo, relax, ¿verdad? Donde todo fluye bien, donde él también, la mamá lo puede localizar por ese ronroneo, ¿verdad? ¿Qué es el ronroneo? Pues mira, el ronroneo viene de las cuerdas, es una interactuación de las cuerdas vocales, la laringe y la glotis, ¿verdad? Vibran. Es una idiosincrasia que tienen ellos en esa anatomía del cuerpo, ¿verdad? Que no la tienen, solamente los felinos lo que tienen esto. Ronronean muchas veces bien, bastante fuerte, y a veces casi no se oye. Pero el ronroneo tiene muchas funciones. Le deja saber la mamá dónde están cuando son pequeños, y nos dejan saber a nosotros cuándo es que podemos bregar con él, cuándo es que el gato está en su mejor momento para hacer un bonding, tratar de hacer un bonding con él. Porque cuando él está así, nos está diciendo que quiere hacer las paces, que está tranquilo, que nada le preocupa. Ok, sin embargo, cuando nos llevan a la clínica y está ese ronroneo, y los vamos a chequear, porque hay gatos que los llevan a la clínica y le importa poco. Cuando entran por allí y los sacamos, ¿verdad? Y todo está, no hay mucho ruido, pues ellos están ronroneando. Y cuando nosotros lo vamos a hacer el examen físico, que yo voy a hacer ese manejo, ¿verdad? Ese handling, y viene el doctor a ocultarlo, pues no podemos ocultarlo porque tiene un ronroneo que no nos deja oír nada. Lo que se oye es una tambora allá adentro que no podemos hacer nada. ¿Qué nosotros hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que dar un palmazo en la mesa, o el doctor abre la pluma del lavamano, ¿verdad? Y ellos al asustarse, ¿verdad? Y usted, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí que para el ronroneo. Pero si él es un gato que en realidad pues no es de mucho estrés, va a ser bien difícil parar el ronroneo. Casi siempre lo paramos así con algo que lo asuste. Pero tampoco dura mucho. Es cuando ve que la cosa, no, esto está bien, pues vuelve a ronronear. Y o sea, que lo que vamos a hacer con él en términos de ocultarlo, tenemos que hacerlo rápido porque otra vez vuelve el ronroneo, ese que se oye, ¿verdad? Y no nos deja entonces ocultar nada ni hacer un examen de ecocardiograma, nada de eso. Es algo, ¿verdad?, bien peculiar en ello, y uno dice, wow, ¿por qué será, verdad? Pero es normal, no es anormal, es normal. Todos los felinos lo hacen, y eso lo hacen pues cuando se sienten tranquilos. Así que eso lo quería dejar saber, porque hay dos o tres personas que me han preguntado, inclusive aquí mi amigo William, que está por ahí, y quería aclarar eso. Por otro lado, recuerden, hay que recordar que los gatitos, como dije en unos programas anteriores, se recomienda empezar la vacunación a temprana edad, ya a las 6 semanas, ¿verdad? Ellos le dan las enfermedades de los gatos, es rinotraqueitis, ¿verdad? Clamidia, micoplasma, leucemia, FIV y rabia. Y ahora me explico, vamos con calma, ¿verdad? Pero estas son las enfermedades que se vacunan ellos para mantener una buena prevención y una buena salud en su término de vida, que by the way, tengo que decirle que el promedio de vida de ellos puede ser hasta 20 años. ¿Ves? Ahora mismo yo tengo un gatito, una cálica, en una clínica que voy en Guaynabo, que la cálica acaba de cumplir 20 años. Y bueno, es verdad que no se puede ya montar a un mueble porque los ataca mucho la artritis, pues entonces las jaulitas se las ponemos bajitas, porque ya no se puede trepar, ¿ves? Pero de lo demás ella goza de una salud brutal. Así que para que ustedes vean, ellos tienden a durar poco más, 5 o 6 años más que los perros, si es que conseguimos una calidad de vida buena, ¿verdad? Porque si estamos en la calle, no creo que vayan a llegar a esos 20 años. Por otro lado, me explico en términos de las enfermedades. Rinotraqueitis, ese es el distemper, el moquillo que le da a ellos, el distemper de gato, como dicen. Es viral. Es viral, es una enfermedad que ataca el sistema nervioso de ellos y todo eso, y es contagioso entre ellos, no a nosotros, ¿ok? No a nosotros, es contagioso, bien, bien contagioso entre ellos, ¿está bien? La otra enfermedad es micoplasma, ¿ok? Micoplasma se contagia entre ellos también, y hay una cepa de micoplasma que se puede contagiar a nosotros, pero no, ellos no poseen esa cepa hasta donde nosotros tenemos entendido. Nunca he visto un micoplasma que se nos pegue a nosotros por un gato, ¿ok? Sin embargo, es bacterino, ¿ves? Y la otra que le sigue ahí es la clamidia, que esa sí puede traer problemas con nosotros, porque esa es contagiosa, esa es zoonótica, ¿ves? Esa pues, es como decir en los perros el alepto, pega, ¿verdad? Y gracias a Dios a los gatos no le da alepto. Dicen que hay una cepa que le da alepto, pero yo no, en los 43 años que estoy cumpliendo de asistente veterinario nunca he visto un alepto en un gato. Y cuando estamos hablando entre asistentes y doctores allá en la clínica, sabemos que hay una cepa por ahí que se pega, pero no la hemos visto. Por eso es que el gato es un control natural en términos de balance natural entre él y el ratón. ¿Ves? Porque el ratón es el que produce esta enfermedad tan tan fuerte, tan mala, de electo. Y al gato no darle, ¿verdad? Porque tengo que decirlo así, yo no lo he visto. No lo hemos visto, pero sabemos que hay algo por ahí, pero no lo hemos visto. Crea un control. Así que la clamidia en ellos se pega, es bacterina también, y por ahí entonces seguimos con lo que es la leucemia. La leucemia también se vacuna, es entre ellos, no nos afecta a nosotros, es entre ellos, y por ahí también sigue lo que es el FIV, que es el SIDA felino. ¿Cómo el SIDA felino lo adquieren? Pues mire, cuando tenemos el gatito que sale, está mayormente afuera, y viene el de afuera a tratar de marcar territorio en su casa, donde está su gato, pues si ese gato no está vacunado, y es un gato de estos que le gusta pelear en la calle, pues posiblemente es un vector del SIDA felino. Y en esa guerra que van a establecer entre quién marca territorio aquí, ahí es que se contagia el gato que no la tienen, que sería entonces el gato que está en su... podría ser el gato que está en su casa. ¿Ves? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros empezamos una vacunación a las 6 semanas y vamos subiendo esa vacunación hasta las 13, 14, 15 semanas, incluyendo todas esas enfermedades que al finalizar entonces terminamos con rabia, ¿verdad? Que ustedes saben, pues ya sabemos que la rabia es zoonótica, entonces no, esa la podemos adquirir nosotros de cualquier animal o como sea, ¿verdad? Porque es que se nos pega. Así que... y para eso se da un certificado y es la que es mandatoria por el gobierno en Puerto Rico y los Estados Unidos para poder viajar y todo eso. Pero la SIDA felino también se vacuna, hay prevención, y entonces rinotraqueitis, clamidia, leucemia y panleucopenia, que es una enfermedad que le da en el páncreas y en el hígado. El páncreas y el hígado también tenemos vacunas, viene una vacuna para ellos. Y es entre ellos, no se nos pega a nosotros. O sea que tenemos una serie de enfermedades que se pueden prevenir y para que ellos tengan una salud es súper buena durante su término de vida. ¿Cómo hacemos? Pues mire, como le dije, a las 6 semanas comenzamos, terminamos como a las 13 o 14 semanas y entonces empezamos a repetir esos boosters al año, ¿verdad? Puerto Rico, la rabia, el de Estados Unidos se requiere que en Puerto Rico se repita la rabia al año porque está un país tropical. Sabemos que tener la rabia dura un poco más, pero para efectos de Puerto Rico, por ser un país tropical, nos la ponen a expirar en un año. ¿Ves? O sea, que en un año pues usted se debe dar la vuelta por la clínica y darle una un recheck a esos boosters y ahí pues se meten, se le ponen una dos vacunitas de todas las enfermedades y con eso tenemos. Se mantienen esos títulos arriba, ¿verdad? Bien arriba en cuanto a inmunidad. La gente, yo quiero aclarar algo, amigos, porque la gente dice, porque quiere decir que si contra que si el gato pues, se le vencieron las vacunas, wow, me le va a dar rabia, me le va a dar leucemia, me va a dar clamidia. De inmediato así no va a pasar porque sabemos que la inmunidad está, ¿verdad? Lo que queremos es mantener los títulos arriba, bien arriba, para tener ese sistema inmune de ese animal bien fuerte. ¿Ves? Pero yo, cuando hay una mordida de gato con que se sospeche el gato con rabia, wow, que eso pone a uno, ¿verdad?, un poco preocupado, como los hemos visto, pero cuando sabemos que ha habido un certificado, aunque esté vencido, de hace poco tiempo, sabemos que hay títulos. No nos preocupamos tanto cuando, o como cuando nos dicen, ese gato es estrella animal y nunca, de realengo, ¿verdad? Y nunca ha sido vacunado. Ahí sí tenemos problemas y vamos a dormir como que no vamos a pasar bien la noche, ¿verdad? Esas cosas son de preocupar. Pero si ha habido vacunas, pues la preocupación no es tanta. ¿Ok? También quería decirle, en los gatitos, hay una enfermedad que es la sana de gato, ¿verdad? Que se llama la notoed. Quería hablarle un poquito de eso porque quería que supieran. No, porque el gato, yo tengo una gata aquí y ahí se me trepa la cama y a veces duerme ahí, esto, lo otro, porque yo soy animal lover y mi esposa, se ha adaptado a mí, ¿verdad? Porque ella al principio como que no encajaba con esto, pero tengo que decirle que la notoedre de gato, la sana de gato, no se nos pega. Los liendres que le dan, los piojillos y eso, no se nos pega. Ok, así que tranquilos con eso. Sin embargo, para tenerlos libres de todo eso, podemos usar Revolution Plus, ¿verdad? Que es una pastillita que le damos. Y eso proviene de la sana de gato notoédrica, inclusive matamos los ear mites que tanto le dan a los gatos, que esos sí son malos porque eso le causa un picor, irritación allá adentro en el channel, en el canal del oído, y es horrible, ellos se destrozan esas orejas, y el Revolution Plus cubre eso. Y también cubre las pulgas y las garrapatas. ¿Ves? Con esa pastillita que le demos, que dura 3 meses, mire, estamos súper cubiertos. Yo la uso en mi gata y siempre la veo por ahí, entra y sale. Y nunca la veo rascándose. Es bueno porque es que uno, como entran, ¿verdad? Y están con uno en el sofá y esto y lo otro, pues es bueno tenerlo con esas cositas. Ese es mi mejor consejo, ¿verdad? Por otro lado también, las uñas. Las uñas de los gatos, acuérdense que los gatos cuando van afuera a hacer sus necesidades, el gato que está dentro, vamos a hablarle que está dentro, el gato que está dentro, ¿qué hace con sus necesidades biológicas? Él va al litter, ¿verdad? Y saca las uñas, cuando hace, se defeca, ¿verdad? Hace su caquita, él mismo la entierra con las uñas, ¿verdad? Pues hay que tener cuidado porque las uñas cuando nos raspan y esto y lo otro, acuérdense que esos pockets donde ellos, el gato tiene unos pockets, es donde guardan las uñas. Pues hay que tener mucho cuidado ahí cuando nos dan un uñazo, o ya sea jugando, o sea que uno, ¿verdad?, se agalló de momento, porque la mía es media así, me sale unos brincos y te aruña de así como de la nada. Entonces hay que desinfectarse eso rápido porque es que ellos, pues cuando entierran esas heces fecales, lo hacen con las uñas y esas uñas se guardan en los pockets y ahí nos llevamos demasiado de muchas bacterias. ¿Ok? Si es el gato que sale afuera, pues más aún, porque ese el gato que sale afuera entierra las heces fecales en la tierra, en el fango, en la grama, que se tiene más bacterias todavía. O sea, pues, acuérdense que hay una bacteria por ahí que le dicen salmonella y hay otra, MRSA, que son bacterias bien fuertes. Y nos hacen un aruñazo o una persona que tenga sistema inmune un poco débil, ¿verdad? Una persona mayor que le raspe, el gato le raspe las piernas o algo y le abre una, una, una laceración, eso hay que desinfectarlo enseguida porque podemos tener complicaciones. Y no tiene que ver nada con las enfermedades estas de rinotraqueitis, clamidia, no. Es que entran por ascendencia por una herida. Causada, pues, porque bueno, el gato lo raspó y el gato tenía esas bacterias en las uñas y ahora, pues, se las llevamos a una heridita que hicimos una pierna a una persona y ahí cogemos una infección. Así que es importante siempre desinfectarnos bien cuando nos aruñan y todo va a estar bien. Hay personas que hacen este tipo de procedimiento para evitarse eso, lo que se llama el D-Clock. Perdón, el D-Clock es un procedimiento que nosotros hacemos en las clínicas con ellos para entonces sacar, remover desde la falange, desde el distal, la uña en su entera capacidad. O sea, va arrancada, va operada, ¿verdad? Desde el principio, desde lo que es el distal, el dedito. Le sacamos las uñas. Esta uña no vuelve a crecer porque es desde la raíz. Está operada. Ok, esto pues se hace y nosotros tiene una ¿cómo decirle, verdad? Una forma de hacerse y un compromiso con la persona que es el dueño del gato para hacer esto. Tiene que firmarnos un relevo en el procedimiento porque acuérdense que cuando nosotros hacemos esto un gato, ya él no se puede trepar un palo, ¿ves? Entonces este animal queda bajo la responsabilidad totalmente de ese dueño. Si ese dueño lo deja ir afuera, se escapa ese gato no va a poder defenderse de nada porque no va a tener uñas. ¿Ves? Así que es bueno decirlo, ¿verdad?, a los amigos para que sepan esto, porque es que la responsabilidad es una responsabilidad bien grande. Cuando hacemos D-Clock hay que firmar un relevo en la oficina de que yo me hago responsable de que ese gato no va a salir afuera porque es un gato que está indefenso. Así que eso es bueno saberlo. ¿Y pues por qué lo hace la gente? Bueno, porque no para que no le dañen los muebles, no los aruñen. El gatito pues no pataletea con la pata, pero no puede aruñar a nadie porque las uñas no van a crecer. Sin embargo, no es el gato que debe ir afuera porque se puede convertir en presa de otra presa. ¿Ok? Nada, esto fueron unos updates de hoy en este programa y como les dije ahorita, comenzamos bien fuerte, este año venimos con mucha fuerza y muchas cosas buenas y que papá Dios nos protege y nos dé mucha salud. Gracias, una mano amiga para su mascota.
Bueno, gracias Tato y recuerden que esta sección también va a cortesía del Hospital para Mascotas, óigame con el 787 292-0455 y recuerden que también usted siempre que lo haga a tiempo tiene el mejor hospedaje, pero hágalo con tiempo porque mire, todavía hay gente que está dejando todo para lo último y ya viene la Semana Santa por ahí y entonces usted lo deja todo para lo último y entonces no diga que no le dijimos, usted llame al 787-292-0455 y haga sus reservaciones con tiempo. Y créanme, el mejor servicio.
¿Cómo? Buen punto, William, porque eso es así. Eso hay que hacerlo ya.
Exacto, tiene que hacerlo ya. Y mire, yo soy uno que yo me programo, lo hago a veces hasta con 3 meses de anticipación, para que mi animalito esté bien cuidado y allí tenga la mejor atención. Porque una vez te lo deje allí, siempre y cuando esté vacunado, si no está vacunado, tiene que vacunarlo. Y sobre todo, el servicio es A+, empezando por Tato. así que ya saben. Y recuerden que nuestra meta es hacer feliz a tu mascota, usted que se chave. Un abrazo, Tato. Cuídate mucho y ya estaremos.
Sí, gracias. Saludos y saludos a los amigos. Dale.
Creo que sí, un abrazo. Los señores escucharon ahí a Tato Frías en una mano amiga para tu mascota. Como siempre nos pone al día, Tato, con esta sección que de verdad que siempre, ¿verdad? a veces nosotros creemos que no la sabemos todas, pero no sabemos nada. Y cuando escuchamos a Tato, todas esas orientaciones y todas esas recomendaciones, oigan, es importante esos puntos. Es muy importante. Y a los que somos animal lovers, más todavía. Así que, ojo, avisor, porque miren, guerra avisada, no muere gente. Y eso es muy cierto. Bueno, señores, continuamos con más de Punto de Vista. Ya se aproxima con nosotros, nada más y nada menos que nuestro analista senior, Jorge Seijo. Oiga, porque hay que tener vergüenza en edición especial. Y hoy, oiga, lo que tenemos son temas fuertes, temas que han estado circulando en la semana. Y esto parece que no se acaba, esto de la energía eléctrica y la privatización y Luma. Y, oiga, tanto silencio también para decir quién es el que va a estar con la privatización y quién va a estar con la energización. Eso, la verdad que es preocupante, que a la hora de hoy solamente sabemos que se está haciendo la negociación. Pero ¿quién es? ¿Usted sabe quién es? ¿Ah? No, yo tampoco. ¿Ah? Así que, nada, señores, vamos a una corta pausa y regresamos ya en breve con más de Punto de Vista y con la sección Hay que tener vergüenza en edición especial.
Juan Sebastián, todo el mundo con nosotros, mano arriba, por favor, y dice...
Voy subiendo,
menéate...
Voy bajando,
este es tu momento.
Voy subiendo, voy bajando.
María Luisa, no seas mala. María Luisa, que tú estás bien buena,
bien buena, buena, buena.
Vámonos solitos pa' Isabela.
¡Dice!
Abrió la puerta y puso el pestillo y se fue solita pa' Luquillo.
Llévame contigo pa' la playa, María Luisa.
San Sebastián, todo el mundo con nosotros, mano arriba, por favor, y dice...
Voy subiendo,
menéate,
voy bajando,
este es tu momento.
Voy subiendo, voy bajando, tú vives como yo vivo así.
Cinturita, cinturita, cinturita.
Ay, ay. Tú vives como yo vivo más cristiano.
Mira, WT40 y vamos por encima.
O 3 en 1.
Dura, dura, dura.
Voy bajando. Voy subiendo. Voy bajando.
Suavecito, suavecito.
Tú vives como yo vivo. Yo vivo vacilando.
Ay, ay.
Tú vives como yo vivo. Yo vivo vacilando.
Una vez más, ustedes todos.
Como si te doliera la espalda. Y ahora todo el mundo con carita de que te duele, con carita de que te duele.
Ajá.
Luisito, meneate que no hay varilla.
Oye, eso. Eso te va a hacer chévere. Eso te va a hacer chévere, que vamos a hacerlo una vez más. Ok. Un, dos, tres y.
Voy viendo.
Oh, yeah.
Que se vayan al costado.
Voy su.
Dicky, Dicky, muévete, Dicky.
Que se oiga.
Vives como yo vivo.
Muérdete la boca. Rafi, ¿cómo es?
Muérdete el labio de arriba y el de abajo a la vez.
Ahora un poquito más rápido, ¿qué dice?
¡Sacude!
Yo vivo vacilando.
que nadie está mirando. Y ahora otra vueltita, que nadie está mirando. ¡Sacude!
Subiendo, voy bajando. Voy subiendo,
gulú, gulú, y pa' adentro.
Tú vives como yo vivo vacilando. Tú vives como yo vivo vacilando.
Veo a todos subiendo y a todos bajando. Veo a todos subiendo y a todos bajando. Y a la vez canta mi coro. Y estamos todos gozando. Y a la vez canta mi coro. Y estamos todos gozando. Todos bailando.
Tú vives como yo vivo vacilando.
Ven acá tu pareja, pa' que guayen de villa. Ven acá tu pareja, pa' que guayen de villa. Si no bailas conmigo, te tiemblan las rodillas. Si no bailas conmigo, te tiemblan las rodillas. Oye, mi villa.
Voy bajando.
Sacude.
Voy bajando. Tú vives como yo vivo vacilando.
Tú vives
como yo vivo vacilando.
Que para tu familia, también tus amistades. Que para tu familia, también tus amistades. Plena libre les deseja. Una y mis felicidades. Plena libre les deseja. Una y mis felicidades. ¡Sacude! Puerto Rico, mi gente está bailando al compás de mi ritmo. Mi gente está bailando al compás de mi ritmo. Camina. Despido, y a una última palabra, con esta me despido. Bye, bye.
Tú vives como yo vivo vacilando. Tú vives como yo vivo vacilando. Voy subiendo, voy bajando.
Sebastián, todo el mundo con nosotros, mano arriba, por favor, y dice...
Voy subiendo,
menéate,
voy bajando,
este es tu momento.
Voy subiendo, voy bajando, tú vives como yo vivo así.
Cinturita, cinturita, cinturita.
Ay, ay. Tú vives como yo vivo,
mira, WT40 y vamos por encima.
O tres en uno.
Dura, dura, dura.
Voy bajando. Voy subiendo. Voy bajando.
Suavecito, suavecito.
Tú vives como yo vivo vacilando.
Ay, ay.
Tú vives como yo vivo vacilando.
Una vez más, ustedes solos.
Bueno, señores, estamos subiendo, estamos bajando y estamos hoy recordando y celebrando la fiesta de la calle San Sebastián, que yo me acuerdo que esto empezó como un mito religioso y de momento, de la noche a la mañana, se convierte en un vacilón, porque eso es lo que es esto. Y ahora, pues obviamente, pues la gente se saca a chao. Escuchamos ahorita a nuestro compañero Aníbal Ribot directamente desde allá. Están cobrando 5 pesos por ahí al baño. Y 5 pesos más si usted se quiere lavar las manos. Y si usted vomita, son 20 pesos. Porque le tienen que dar la toalla, tienen que darle la bacineta. Se incurre en una serie de gastos. Pero el que no está subiendo ni está bajando, que se mantiene siempre ahí con nosotros, es nada más y nada menos que nuestro hermano, el pastor Rubén Marchán. Buenas noches, Rubén.
Buenas noches, Willy. Buenas noches. Dios te bendiga. Saludos a ti y a todos los hermanos y hermanas que están en sintonía con nosotros en esta noche en Punto de Vista. Oye, te tengo que decir que yo estoy deseoso de que vaya subiendo la temperatura y que deje de ir bajando ya, porque el frío este año nos sigue matando todavía, aunque gracias a Dios no ha caído nieve aquí en el sur de New Jersey, pero ahora mismo la temperatura está a 37 grados y se va a bajar como a los 20 o los 19 en esta noche. O sea,
eso es difícil,
pero sí, yo quiero que suba. Que suba la temperatura.
No, y en Bailán más, muchachos, en Bailán esa temperatura debe estar, me imagino yo, 36 me dice aquí mi temperatura normal. Los que deben estar también medio frío es nuestro amigo Pechoro Penchi allá en Pensilvania.
Yo creo que él está más frío que yo aquí, sí.
Él está escuchándonos a través de Punto de Vista, y yo sé que él va a contestarme. Ahorita me contestó cuando estaba hablando sobre las cosas, lo que vende Aníbal. Ajá. Y que Aníbal, que no vende Aníbal, ahora está vendiendo unas piedras preciosas y todo. ¿Lo escuchaste?
Sí, escuché algo, sí. Pero pues... Aníbal a lo mejor tiene parientes de esos árabes, ¿tú entiendes?
¿Qué no vende Aníbal, mi hermano? Yo me acuerdo cuando vendía las Mallorca, que él te decía, yo te vendo la Mallorca, pero el azúcar te la tengo que dar aparte. Y que nunca entendí ese punto, ¿verdad? Pero que cada loco con su tema.
Exacto.
Pero realmente tú tienes mucha razón. Esperamos, ¿verdad?, que la temperatura sigan bajando, porque de verdad que ahora pues ya se está normalizando la cosa, ya mismo viene otra vez las horas normales, que tú vas a tener la misma hora que yo acá,
sí,
porque eso es otra cosa que también falta, yo no sé, porque había una legislación pendiente de
sí,
Marco Rubio.
No, yo creo que no llegó a salir hacia el presidente todavía. Veremos a ver si puede salir el que la firme, porque la verdad es que todo es una tontería. Sí, es lo único que es bueno es por los muchachos de la escuela, que tienen un poquito más de tiempo cuando salen de sol ahora en invierno, pero la realidad es que no es gran cosa. Se puede hacer y hacerlo bien, pero pues veremos que sí. Pero la temperatura está demasiado bajita, Willy, está esto que se necesitaría ir haciendo algo ya mejor. Pero hablando de todo un poco, ¿cómo ha estado la situación? Porque por lo que oí en las noticias, me parece que la privatización de la parte generatriz de energía eléctrica va en camino.
Eso va, y eso ya lamentablemente me está enviando aquí Pecholo la temperatura 35. Allá en Chisberg, en donde vivía mi querido hermano también, sí. Vivía al ladito de mi hermano, Pecho Pechoro,
sí.
Allá en Pensilvania. Así que, pues mira, las cosas están bastante tensas en ese sentido. Y vamos a hablar con, tratamos de conseguir a Jorge, pero Jorge pues hoy se excusó debido a que una guagua negra abrió las puertas enfrente de la casa de él y él pensaba que era alguien y era la esposa que estaba abriendo la puerta de la guagua y lo secuestró para una pizzería de Piculín Ortiz allá en La Palguera, en el pueblo de también de Penchi, que Penchi es de esa área de Cabo Rojo.
Sí,
Penchi es de Cabo Rojo, y pues lo íbamos a tener, tratamos de conseguir al representante Luis Raúl, que también tiene una polémica bastante tensa en la legislatura con sus propios compañeros.
Sí, sí.
Oye, como dice Rubén Machán, muy interesante.
Sí, no, y bien interesante, porque al parecer, como bien dijo alguien en las noticias en estos días, la única diferencia prácticamente entre los populares y los PNP ahora mismo en Puerto Rico es el ideal de la estadidad, porque pero en cuanto a mala administración y en tomar malas decisiones, ¿sabe? O tomar decisiones en contra de lo mejor, del mejor interés del pueblo, los dos están iguales prácticamente, ¿sabe? Tal vez no todos los políticos de ambos partidos, pero la mayor parte, que aunque algunos han sacado la voz y han hablado un poquito más de en contra de algunas de las situaciones que están sucediendo, pero la realidad es que ¿sabes? No hay sana administración de acuerdo a lo que ve el ciudadano común, el ciudadano de a pie, como decimos nosotros, fuera de esos políticos, o sea, porque en algún momento se van a dar cuenta y va a haber una revolución en las urnas y van a pagar muchos de esos políticos con el olvido, porque ahora mismo, si tú te acuerdas, los políticos que están no los recuerdan, ¿sabes? Y podrán decir lo que quieran decir, pero la realidad es que ya esos políticos no cuentan ni como dicen en el hipódromo, ni papul ni papanca, porque se descubrió lo que habían hecho. Y es lo que en muchas ocasiones ellos no se dan cuenta y dicen que ese es mi legado, pero ¿legado de qué? Ahora mismo lo que está sucediendo con el tren urbano, lo que está sucediendo con el puente atirantado, lo que está sucediendo con los otros puentes y otras carreteras que han habido y que han hecho, ¿sabe? Supuestamente obra, pero obra mal hecha. ¿Y de qué vale eso? Entonces, de que había que hacerlo y había que hacerlo, pero ¿por qué no tomaron las mejores decisiones? O sea, si se está diciendo por todos y se está presentando la evidencia, ¿cómo es posible que le van a dar el contrato de generación eléctrica a Puerto Rico a una compañía que no tiene experiencia? La única experiencia que tiene es supliéndole combustible y ha sido deficiente. ¿Me entiendes? O sea, eso es como que vengan y me digan a mí, yo voy a comprar un automóvil de $100,000, pero no tengo crédito, no tengo trabajo y lo que puedan averiguar de mí es la mala paga que soy. Y aún así, como quiera me dan el automóvil, pues, ¿de quién va a ser la culpa a fin de cuentas? Cuando no puedo pagar el automóvil, pues, va a ser del que me la dio. Y es lo que está pasando en Puerto Rico, o sea, por cuestiones de amistades, hay que salir de esto, pues hay que salir de esto. Y es como hemos hablado anteriormente, Willy, el mejor ejemplo en Puerto Rico es la salud mental. O sea, nadie en Puerto Rico hubiéramos pensado en aquel momento de que don Pedro Rosselló iba a desmantelar el sistema público de salud mental para privatizarlo en manos de unos pocos para que cobren lo que quieran cobrar. O sea, que sacó lo poco que había de tratamiento de salud mental del pueblo para tal vez los más privilegiados o los más pobres. Pero los de la clase media baja, clase media alta, que yo no sé qué es eso, pero que siempre dice eso, sino lo del centro del sándwich, lo de jamón del sándwich, Esos se han quedado desprovistos prácticamente de lo que es la tendencia o la atención de salud mental en Puerto Rico. Y ese es el problema grande que tenemos hoy en día allá en la isla. O sea, y entonces está pasándonos lo mismo, como que no quieren despertar de la situación. Con todo el respeto, ¿verdad? Yo creo que uno de los más que ha sacado eso, y por las diferencias tan grandes que tiene con su partido, se fue del partido, es el representante Luis Raúl, sabe que sacó toda esa verdad, y la gente no le quiso creerlo, no le quisieron hacer caso, y se molestó en su mismo partido. Entonces, cuando tú miras eso, tú dices, pero si saben que ya la transmisión de energía no nos ha funcionado, porque aunque digan lo que digan, la Autoridad de Energía Eléctrica primero tenía un mejor control de eso que lo que tiene esta compañía, y a esta compañía le están pagando 8 o 10 veces más de lo que le pagaban a los empleados de energía eléctrica. O sea, si eso no funcionó, pues entonces, ¿cómo, quién va a decir que esto otro va a funcionar si son la misma gente los que están negociando los contratos? Si ya tú me chocaste el primer cajón que te presté, ¿para qué te voy a prestar el otro? Si me lo vas a chocar también.
Eso es así. Bueno, Rubén, sí, vamos a una corta pausa para que no nos coja la señora esta. Y regresamos porque vamos a seguir con ese tema, porque tengo aquí el comunicado de la Junta que autorizó la privatización, y la gran incógnita es que no se sabe quién es, porque tú dices que es eso, pero ¿por qué no mencionan el nombre con nombre y apellido?
Sí, no quieren mencionarlo para
exactamente,
para que no se sepa hasta que ya esté todo planchado, como cuando Luma.
Eso ¿sabes? Es así.
Sí,
bueno, pues vamos a ver, señoras y señores, y como estamos así en el ambiente de la fiesta, pues miren, aquí está la canción favorita de Aníbal Ribot, que siempre le trae recuerdos, esta canción, esta plena.
Thank you. regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Bueno, señores, un saludo bien grande. Quiero enviarle un saludo bien grande a nuestro profesor y amigo y hermano Néstor Rivera, que nos está escuchando a través de Punto de Vista. Y él debe estar, en vez de bajando, debe estar deslizándose.
Salud.
Por la cuneta. un abrazo a Néstor Rivera. También un saludo a Penchi, lo voy a llamar ahorita para que se conecte, para que nos escuche por lo menos, a que oigo Penchi. Y un abrazo bien grande a todas esas personas que están allá en la fiesta. Cuídense, que es importante, porque las estadísticas están bien feas. Hoy fallecieron 2-3 personas por el COVID. Y hay 207 personas de 50 que habían. Y eso son las de las Navidades, las resacas de Navidad. Todavía falta las resacas estas que vienen de la fiesta de la Sanse. O sea, si usted creía que esto no va a traer consecuencias, lamentablemente yo no vi a nadie, en los visuales que vi, a nadie lo vi con su mascarilla, a ninguno. Absolutamente a nadie, Rubén. Y yo con mascarilla. Gracias.
Sí, sí. La gente a veces piensa que porque se vacunaron, ya pueden, ¿sabes? Van por la libre. Pero la realidad es no es así. Yo tengo las dos vacunas y los dos refuerzos puestos, y aún así me dio, y me dio fuerte. ¿Sabes?
A mí cuando me dio también fuerte, y a mi esposo también.
O sea, pero que yo no salgo prácticamente de la casa. Aquí a donde único yo salgo es a la radio los domingos por la mañana, que no hay más que una persona allí nada más, junto conmigo, y al supermercado cuando tengo que ir. Y voy con todo, con mi mascarilla y el hand sanitizer, todo, ¿tú entiendes? La gente sigue sin cuidarse, va por la libre. Imagínate ahora cómo va a ser en el principio del mes de febrero de COVID. Va a ser tremendo, porque ahí
bueno, señores, COVID,
en febrero
es no, que no, no, eso es así. Y hablando sobre lo que está hablando Rubén, la APP aprueba el contrato para privatizar la generación de energía de la Autoridad de Energía Eléctrica. La Junta de Gobierno de Autoridad para las Alianzas Público-Privadas dio el visto bueno para el contrato, pero rechazan dar detalles de este ente privatizado. Estas son las cosas que yo he escuchado muchas veces al representante Luis Raúl, que son las que hay que levantar la bandera. O sea, quieren privatizar, pero no quieren decir quién. Y todos sabemos que son los amigos de los amigos de los amigos del alma. Y si, sin precisar mayor detalle, el director de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, el mismo que está en la palestra pública, el mismo morón, Fermín Fontanes, mediante un comunicado de prensa, que la Junta de Gobierno de esa entidad pública aprobó de forma unánime el contrato para privatizar la generación de energía eléctrica de Autoridad Eléctrica. En una entrevista posterior, Fontanes advirtió que el acuerdo ahora debe ser ratificado por la Junta de Gobierno de la Autoridad Eléctrica, luego por el gobernador Pierluisi y la Junta Supervisor Fiscal. Esa yo no la sabía, pero ahí es como si nada. No voy a entrar en los detalles específicos, terminó esta contratación, va a la par de lo que establece el plan integrado en los recursos aprobados por el negociado de energía, se limitó a decir Fontanes. Sí. O sea, y tampoco dice que puede mencionar el nombre de la compañía seleccionada. Pero
hay algo ahí.
Pero previamente Genera Puerto Rico es una entidad que la New Fortress Energy F, empresa a la que le compra el combustible, que es lo que tú estabas diciendo, tiene participación directa. El gobernador, una vez la APP sea presentada ante su consideración, tiene 30 días para actuar, indicó el funcionario. O sea, yo creo, mi querido pastor, que si este señor gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi quiere regresar en el 2024, tiene que pensar lo que va a hacer con esta gente, ¿sabes? Porque esto le va a pasar factura. Y cómo, Rubén, mira que te lo estoy diciendo hoy.
Sí,
porque
sí,
esto lleva lo mismo de Luma. Lleva el mismo pasito de Luma.
Exacto. Sí. Y sin ningún tipo de fiscalización. O sea, que es el punto más difícil de toda esta situación. O sea, están entregando todo por nada. Y después entonces que sea el pueblo quien reclame. Pero el problema es que va a estar el pueblo nuevamente secuestrado en esa situación, porque no va a haber nadie que saque la cara por el pueblo cuando los gobernantes son los que están haciendo y deshaciendo. O sea, como hablaba hace un momento atrás, que nadie esperaba que siendo un médico, y más médico pediatra, iba a tras de la salud del pueblo de Puerto Rico como lo hizo, que fue el doctor Pedro Rosselló, que desbancó por completo el sistema de salud en Puerto Rico, el sistema público. Nadie lo iba a esperar, pues nadie esperaba que esto sucediera. Pero ¿quién saca 20 años después, o más, 30 años después prácticamente, de que esto sucediera? ¿Quién saca la cara por el pueblo de Puerto Rico, por la salud del pueblo de Puerto Rico? ¿Cuántas personas mueren semanalmente por no poder acceder a los servicios de salud? Ahora mismo, siendo el clamor tan y tan grande, vimos en las noticias, leímos en las noticias que el secretario de Justicia había demandado a las compañías manufactureras por la medicina para la insulina para los diabéticos. Pero oye, eso es un alfiler de todo lo que se están beneficiando las farmacéuticas y las compañías intermediarias, que no le aprueban lo que los médicos dicen para el tratamiento de las personas. Entonces, siendo eso así, ¿sabes? Y no se sabe en qué va a parar esto, pero después de 40 años ahora están diciendo eso, ¿sabes? Posiblemente porque las encuestas que están haciendo internamente del partido no está quedando muy bien el señor gobernador, y probablemente en esta ocasión Edwin Mundo no lo pueda ayudar mucho, según lo que se dice, ¿verdad? Pues uno no sabe, pero la realidad es que, ¿sabes?, no están tomando decisiones a favor del pueblo, están tomando a favor de los amigos del alma en contra de la necesidad del pueblo, ¿sabes? Y aparentemente no lo quieren aceptar o no lo quieren decir, pero es la realidad. Y es difícil, eso es difícil.
Bastante difícil, porque ahí se le va la vida a ellos en esa situación.
Sí.
Porque ahora mismo, tú sabes, no, en Puerto Rico no se puede decir que hay un plan médico viable, porque Vital sí. Vital no sirve. O sea, limita muchas cosas. Hay gente que ha tenido suerte. Yo conozco uno que hizo una operación de la hernia. Y yo no sé, ¿verdad? Pero lo operaron buenos médicos. Pero lo que yo he escuchado de otras personas es que han tenido problemas. Es lo que yo he escuchado sobre ese plan.
Sí.
O sea, puede ser que a lo mejor en ese momento el que lo operó, pues llegó un momento indicado, un sitio indicado, ¿sabes? Pero ha habido muchos problemas con la ahora mismo las citas médicas están pero malísimas. Yo mismo hice sí. Yo hice dos citas. Yo hice una cita que la persona que me la dio me dijo, mire, William, el día más cercano es febrero 6. Febrero 6.
Sí.
Oye, febrero. Entonces, sí. Saqué otra para una certificación de mi rodilla. Me la dieron primero para noviembre del año que viene.
Sí.
Pero parece que como yo, ellos saben que tengo un programa de radio, donde saben esto, me llamaron rapidito, mire, se la vamos a dar para febrero también. O sea, que tengo dos citas en febrero.
Sí.
O sea,
sí, sí, y si no, Willy, con mucha sensibilidad te dicen, si le pasa algo, vayas a la emergencia. Y aquí te
bueno.
Y allí te encuentras con 40 casos más.
Exacto, y peor.
Y en un hospital que sea sin médicos especialistas.
¿Sí?
¿Sabes? Por eso te digo que quién hubiera pensado de que esto se iba a pasar. Entonces, una de las cosas que yo siempre observo y hago el señalamiento es de que cuando tú vienes y miras, te das cuenta de la diferencia de, bueno, será porque como son estadistas, pero los gobernadores, los ex gobernadores que son republicanos, o sea, son del Partido Nuevo Progresista, cuando pierden, salen de Estados Unidos y vienen para acá, para Estados Unidos a vivir. Y se olvidan de lo que dejaron en Puerto Rico. Pero
no,
los populares se quedan en Puerto Rico.
No, perdóname. Uh-huh. ¿Dónde está Carmen Yulín?
Sí, pero Carmen Yulín fue una alcaldesa.
Bueno, pero una alcaldesa.
Carmen Yulín volvió a Puerto Rico después de trabajar acá en Estados Unidos por unas aspiraciones políticas.
Y ahora volvió para allá, para Estados Unidos.
Sí, porque, pues, ¿sabes? Pero eso es una excepción, vamos a decirlo. Pero tú ves... digamos Chemo Soto, cuando salió de la alcaldía no vino a vivir para Estados Unidos, se quedó allí en su pueblo porque es alcalde, pero la mayor parte, yo te digo los gobernadores de Puerto Rico, los ex gobernadores, quien único se quedó a vivir en Puerto Rico fue Carlos Romero Barceló
y Alejandro García Padilla.
Sí, pero esos son populares, porque está Aníbal, está Sila y está García Padilla, pero ¿dónde están los Joselló? ¿Dónde está Fortuño? Viviendo en los Estados Unidos. ¿Sabes? Van de visita a Puerto Rico, pero viven en Estados Unidos. ¿Por qué razón? Ok, pues yo quiero pensar que es porque como son estadistas, pues vienen para acá para llegar más pronto a la estadidad. Pues llegaron. Se montan en un avión y ya están en la estadidad. Pero en cuanto al servicio que se da en Puerto Rico, ese es el problema. ¿Sabes? Que queda el servicio deficiente y ellos se van para no escuchar y vivir lo que dejaron ahí tirado, ¿entiendes? Lo que dejaron atrás, pues no funciona. Por eso te voy a decir, y se lo he dicho a él personalmente anteriormente, pero yo tengo un gran respeto para el representante Luis Raúl Torres, porque él hizo los señalamientos estando en el partido, y al no funcionar se fue. Dijo, no, aquí no voy a seguir perdiendo el tiempo. ¿Sabe? Porque no hay compromiso con el pueblo, hay compromiso de unos con otros, pero no con el pueblo, que es el que supuestamente es representando, y es lo que se necesita. Sí.
Pues, y hay gente que dice que Luis Raúl, al irse independiente, ponte que se tire independiente, perdería, y yo difiero totalmente de esos analfabestias que dicen eso. Y me explico. El caso de Luis Raúl es un caso único, porque Luis Raúl, nunca el Partido Popular había ganado el Distrito 2. Una vez Luis Raúl se postula y gana, Luis Raúl no ha perdido ese escaño.
Sí.
Ojo, ¿por qué no lo ha perdido? No es porque tenga el respaldo de los populares. Oigan bien, Y si no, pregúntenle a nuestro amigo Vargas Vidot, que fue el segundo que más votos sacó en las elecciones pasadas.
Sí.
Ojo, no se descuiden, no se duerman.
No, lo que sucede con Luis Raúl también es que Luis Raúl está en un precinto que él es no solo bien reconocido, sino también querido y respetado. Y es un precinto que es bien dominado por
y que los muñequitos están cambiando, ¿saben? Hay que tener cuidado también con eso.
Tú sabes que es respaldado por la iglesia que él asiste, los micas, y todo sí. Eso es controlado, digamos, es como si tú te vienes a mirar que posiblemente pueda perder el Georgi Navarro ahora las elecciones, simple y sencillamente porque le va a salir un representante en Guaynabo, ¿sabes? Y Guaynabo es lo que le está dando muchos votos a él. No es el precinto de Cupey, ¿sabes? Porque es Cupey, Guaynabo y Aguas Buenas. Pero la diferencia
exacto.
Es que si le sale un otro allí, se va a dividir el voto. Y dudo que el Partido Popular pueda ganar como quiera, porque es mucho, porque... Guaynabo es demasiado muchos votantes y ahí esa es la diferencia, pero Luis Raúl tiene a una iglesia que los respalda y un pueblo que los respalda, que es el caso de ¿te acuerdas cuando el Partido Popular le hizo una jugada a un alcalde que había en Cabo Rojo, que entonces el alcalde se fue independiente porque había tenido, yo creo que había tenido problemas con
El Negro, Santos el Negro Ortiz.
Ese mismo, ¿te acuerdas? Yo creo Santos que era que tenía una diferencia con Hernández Colón y no lo quisieron sacar de la papeleta y entonces él se le fue independiente y le ganó al candidato del Partido Nuevo Progresista, al candidato del Partido Popular y al candidato independentista. Y después pues se retiró, pero logró su lo que él quería decir, hacer y lo hizo.
¿Sabe? Yo estuve en esa toma de posesión, eso fue en Cabo Rojo, toma de posesión.
Ajá, sí, sí. No, yo me acuerdo del hecho, tú sabes, pero no de todo así. Pero
gran trompetista también, un trompetista excelente, el Santo Negro Ortiz.
Ajá.
Y todavía está vivo, ¿sabes?
¿Oh, sí?
Sí, todavía está vivo.
Sí, o sea, porque los partidos de vez en cuando hay gente que por amistades pues quieren hacerle daño a los demás, que fue lo que pasó en San Germán, como bien nos ha dicho Jorge a nosotros, o sea, que pasó en San Germán con el alcalde que último que había ahora, que se le unieron en contra,
y el de Laja también
sí, para ponerle otro, porque era un buen alcalde pero no necesariamente estaba respaldando las cosas que no estaban haciendo bien su partido, entonces le pusieron otro candidato y perdió el candidato, pusieron más, perdió y ganó el del partido contrario. O sea, que fueron unos cuantos que sucedió así en diferentes lugares, pero pues.
Y si lo tuvo muchos encontronazos con Alejandro García Padilla también, que eso también puede haber sido, ¿verdad?, una situación que también puede haberle pasado factura. En ese sentido, ¿sabes? Pero lamentablemente tú tienes mucha razón. Pero pasando a otros temas, Rubén, no menos importante, justicia asegura que investigará a Raimundo y todo el mundo sobre el puente de Naranjito.
¿Qué? Sí.
¿Qué? Ay, Rubén, yo no sabía que el cartón servía para rellenar. Queda bonito el puente, queda bonito. O sea,
Sí, es que como tú no trabajas en construcción, pues no sabes, pero sí. Pero yo pienso que no fue cartón lo que pusieron.
No.
Yo,
cartón. Sí, no, yo pienso que no fue cartón. Yo pienso que lo que pusieron fue...
oficina.
No. Papel de la funda de cemento.
Papel maché.
No. Tú sabes la funda de cemento, de concreto. Ah. Pues donde viene esa bolsa, esa funda que viene. Sí. Fue un cartón, pero es papel bien grueso. Porque cuando uno está haciendo una construcción y pasa algo, que hay una grieta o algo cuando se está vertiendo el cemento, lo más fácil es coger ese papel, se moja en agua y se le mete ahí a presión, y eso hace que no se siga perdiendo el cemento que uno está echando, que están fundiendo, que es como se dice, que funden, que tiran el cemento de una viga, de una columna, de una torta de una casa, pues hacen eso para tapar. Y yo estoy seguro que dicen que es cartón, pero lo que hicieron fue eso cuando vieron la deficiencia de que cuando estaban tirando el cemento, automáticamente iba bajando, o sea, se iba cayendo. Pues meten ese papel ahí, que es como si fuera cartón, pero en realidad no es cartón.
Sí, pero sí. Como tú dices, Rubén, como tú dices, me suena interesante de que Redondo Construction haya enviado una carta de relevo de responsabilidad.
Pero no fue las Piedras Construction quien había hecho eso.
Perdóname, las Piedras Construction. Sí, perdóname.
Como decimos en el béisbol, eso es pitcher y catcher. ¿Entiendes?
Pero tú puedes hacer una carta de relevo y no responsabilizarte de lo que pase.
Bueno, sí, pero tiene un
legalmente
responsabilidad, tiene una responsabilidad, ¿te entiendes? Porque ellos no están haciendo eso gratis. ¿Sabes? Si yo te regalo un carro a ti, que yo sé que el carro está malo y que tiene problemas, que puedes quedarte sin freno y tener un accidente, porque yo te lo haya regalado, no es un relevo de responsabilidad, porque te lo regalé así como es, sabiendo yo que el carro estaba malo, que no estaba bien, que no estaba en buenas condiciones. Pues es lo mismo, ellos están haciendo un puente y saben que no está bien, aunque pidan un relevo, tienen una responsabilidad. Yo te he comentado anteriormente que una de las cosas que hizo las Piedras Construction fue el puente aquel de en el río Oaxaca, en Quebradilla, entre Quebradilla e Isabela, cuando tú vas a la cuesta de los hoteles.
Sí, sí.
Aquel puente, cuando antes de inaugurar ese tramo de carretera, pues hicieron esos dos puentes, y me parece que es el que va hacia Isabela, si mal no me acuerdo, ese puente bajaba una pulgada cada año, porque cuando pusieron los pilotes los pusieron mal, y al ponerlos mal no llegaron a donde tenían que llegar, hicieron la base que tenían que hacer. Entonces tuvieron que demandaron a las Piedras Construction, que fue el que lo hizo, y entonces tuvieron que traer unos ingenieros especializados con un equipo especial, que ellos barrenaron por el centro de los pilotes que estaban llenos de cemento hasta llegar a esos 150 pies, creo que eran, hacia abajo, para entonces hacer hueco e inyectar un cemento especial, que no me acuerdo ahora cómo es que se llama, sí, creo que es cemento hidráulico o cáustico, algo así, para tratar de hacer una base sólida para que no se siguiera bajando, y aún así se siguen bajando. O sea, que son situaciones que se sabían y el puente lo aprobaron. Sí. O sea, que no... O sea, que pues, es que son los políticos. Mira, ahora mismo que están hablando de hacer la Puerto Rico 10, terminarla, y hacerla más, ampliarla, cuando empezaron a construir esa carretera, pudieron construir un pequeño tramo de Arecibo hacia Utuado, hacia uno de los barrios, el barrio Ato Arriba. Cuando empezaron a hacer de ahí a lo que se llama, ¿cómo es que se llama? No, estaba Reserva Natural.
allá en no me acuerdo cómo que se llamaba el nombre, ahorita me viene el nombre, pues cuando empezaron a hacer eso, descubrieron que cuando empezaron a mover las máquinas, el terreno, la montaña, se hundieron como en un babote, como en un pantano. Y para sacarlas tuvieron que traer 3 máquinas más para poder sacar esas máquinas de allí, de jalarlas para afuera, porque no podían. Entonces, ¿qué descubren? Que los primeros que hicieron el diseño, hicieron un diseño aéreo, pero nunca fueron a los montes a hacer las pruebas de campo. ¿Por qué te lo digo? Porque en ese tiempo, eso fue como para el... Fue como para el 1984. Yo estaba trabajando en un hotel en Quebradilla y teníamos cerca de 20 personas hospedándose que eran del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. A veces llegaban a las 11 de la noche con aquellos vehículos 4x4 que ya habíamos hecho un acuerdo con ellos. Habíamos hecho un acuerdo con ellos que para que lavaran los vehículos a la parte de abajo, para que no llenaran el estacionamiento del hotel de fango, porque venían, que eso era increíble, porque se tuvieron que meter ellos por los montes a hacer las pruebas de suelo que tenían que hacer, porque nada de lo que habían diseñado por el aire era factible. O sea, que todo eso que hicieron, el diseño de esa carretera y los puentes, lo hicieron aéreo, pero no hicieron la prueba. Sí. Entonces tuvo que venir el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos a hacer esa prueba, y estuvieron, yo creo que como 8 o 10 meses haciéndola. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Y dice, no. Entonces, después, el primer puente que hicieron, volvieron otra vez, buscaron unos norteamericanos, no pudieron, y quienes hicieron el puente fueron unos orientales, no sé si eran chinos o japoneses, no sé, que fueron los que pudieron hacer el puente, que aguantara un poco más y como quiera se baje ese puente. Porque habían terrenos que, digamos, hace 2000 o 3000 años, en los aguaceros, unos aguaceros grandes, las montañas se bajaron, se deslizaron, cayeron en los pantanos, y se pensaba que eso era terreno sólido, pero no lo era. Por eso es que ahora yo no sé cómo es que lo van a hacer, pero esperemos que funcione lo que vayan a hacer, porque la verdad es que es bueno para Puerto Rico.
Sí. No, y por otra parte, en ese sentido, hay muchas cosas que están ya resultando, y la Contralora de Puerto Rico, Yasmín Mandilier, advierte que la investigación sobre el puente atirantado será cuesta arriba. La Contralora Yasmín Valdivieso señaló que será cuesta arriba la investigación sobre el puente atirantado de Naranjito que realiza la Oficina del Contralor debido a la Autoridad de Carreteras y Transportación. No ha entregado, oye esto, los documentos necesarios para la pesquisa. Mandilieso fue más allá, indicó que de no aparecer los documentos necesarios para realizar la investigación sobre los vicios de construcción, la investigación será corta.
Y ahí es posible que no aparezca. Es posible que no aparezca.
Yo lo que veo en todo esto, y es lo que he visto por años en el país, cada vez que se hace un proyecto y se politiza, todo esto termina así. La maldita política lo que hace es no monopoliza las construcciones y las obras. Y entonces, cuando cambian de poder, no quieren seguirlo. O quizás quieren obstaculizarlo. Ahora mismo, el señor Aníbal Acevedo Vilá, que era el gobernador por ese tiempo, y que todos saben que estaba cuesta arriba su reelección, este puente fue como un regalo para ver si la gente compraba votos, la gente.
Sí.
¿Y qué pasó? Que se hizo a la ligera, se hizo a la drágala, y mira los resultados de esta situación. Entonces ahora el señor Aníbal Acevedo Vilá no ha querido dar cara. Se le ha llamado de diferentes medios, se le han llamado de diferentes estados de los Estados Unidos para hacer entrevistas. Y el señor Aníbal Acevedo Vilá lo que dice es, estén pendientes a mis podcast, que voy a dar un análisis, voy a dar un comentario sobre lo mismo. ¿Cómo tú le vas a decir eso a la prensa internacional, a la prensa puertorriqueña, a los programas de aquí? El amigo Aníbal, el amigo Ferdinand Pérez lo ha invitado varias veces, lo invitaba antes y decía que sí, ahora cuando esta situación surge no quiere ir. Los dos que eran secretarios de Obras Públicas y de Carretera no quieren asistir a ninguna entrevista. Entonces, hay un supuestamente legislador que se llama John Rivera, PDP, que fue a la inauguración del puente y allí mismo en el puente dijo que habían cosas, que habían algunos misterios sobre el puente. Ah, pero no. Nadie le creyó. ¿Sabe por qué no le creyeron? Porque pensaba que era algo político, que tenía una vendetta política. Y los mismos que fueron a la inauguración de los diferentes partidos, los alcaldes que fueron, que fue Ocean y fue el de Naranjito para hacer tiempo, no, lo que quiere es politiquear con este asunto. Pero tenía la razón. ¿Por sí. qué? Porque entonces, pues ahora, mi pregunta es, mi querido amigo y hermano, Pastor Rubén Marchán, si después de Aníbal Acevedo Vilá no ganó Luis Fortuño,
¿sí?
y la Cámara y el Senado no era PNP.
Exacto.
Digo, pregunto yo, el mismo señor John Rivera no era el jefe de la Comisión de Infraestructura, porque el señor John Rivera en ese momento, ahora me toca a mí, el gobierno que está es PNP, vamos a fiscalizar esto, vamos a arreglar esto, pero no. ¿Pasaron cuántos años, Rubén? 20 años. Han pasado dos cuatrenios.
Bueno, hay dos cosas que podemos pensar, William. Dos cosas. O sea, que la negligencia
es compartida, Rubén. Es compartida la negligencia, Rubén.
Sí, sí. Y a la misma vez, tratada de ocultar, porque las piedras Construction, al igual que Redondo Construction, eran grandes amigos y contribuyentes de las campañas del PNP.
De ambos partidos. De ambos partidos, yo creo.
Sí, pero mayormente de las campañas del PNP. Y wow. Entonces, pues, si alguien autorizó porque le hicieron presión, no va a decir que me hicieron presión, porque entonces va a quedar como corrupto y puede ser procesado. Y si el gobernador en ese momento pidió que hicieran eso, no va a decirlo porque puede ser procesado. O sea, que lo descubran si quieren, y si no lo descubren, pues lo único que puedo hacer es hablar. Y como en Puerto Rico se habla de todo el mundo, pues lo dejan ahí. Pero esa no es la realidad, ¿tú entiendes? La realidad es que alguien tiene que responder. Y gracias a Dios, Willy, que a alguien se le ocurrió en un momento dado cerrar dos de los cuatro carriles. Porque si no, posiblemente ese puente se hubiera caído y hubiera ocasionado pérdidas humanas.
Pero mi pregunta es, güey, mi pregunta es la siguiente. Ahora tú me dices a mí que nadie quiere, o sea, que en otras palabras, no querían responsabilizarse de eso. Ninguno de los dos partidos.
Sí. Porque tenía las manos atadas por los mismos amigos.
Ok, entonces, ¿por qué después de 20 años tú me quieres decir a mí que vas a arreglar el puente y que el fastidiado puente me va a salir lo mismo arreglando que lo que me salió comprarlo? Ponerlo. O sea, ¿cómo tú me explicas eso en arroz y habichuelas, querido distinguido y hermano pastor? ¿Cómo usted me explica eso en rice and beans? Porque usted está allá, pero sí. Rice and beans.
te voy a decir más, yo no me trago de que va a salir en 26 millones de dólares la separación. Y te voy a decir por qué. Porque cuando hicieron ese puente, posiblemente la yarda de cemento estaba a 25 dólares la yarda. Ahora está como a 130 o 140 dólares. Cuando hicieron ese puente, las varillas estaban, el quintal de varilla, las 100 libras de varilla, podía estar a 14 o 15 dólares y ahora tiene que estar como 60 o 70. ¿Sabe qué? Y el problema grande que tiene son los tirantes, porque esos tirantes tienen que reemplazarlo, porque están, aparentemente no le dieron el mantenimiento debido. Y está deteriorado al punto de que tiene temor de que se pueda caer. Entonces, pues, ¿sabe? Por eso es que lo tienen que cerrar. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Yo, la verdad, te digo, no tengo idea. Porque yo escuché a algunas personas que decían que era mejor tumbarlo y hacerlo otro nuevo. Pues yo te diría que yo no creo que se debería tumbar, pero sí se debería hacer otro nuevo al lado. Porque hay espacio para hacer otro nuevo. Pues entonces, hacer otro nuevo al lado con las especificaciones y de la forma correcta que hay que hacerla, y que no sea atirantado, sino que sea aéreo, que se pueden hacer. ¿Sabes? Pero de que va a salir, o sea, mucho más caro, lo va a salir.
Ya. O sea, tú estás queriendo decir, a ver si yo entiendo bien, que hacer lo mismo que hicieron aquí en Trujillo Alto.
Hicieron un puente al lado del otro. Sí.
Hicieron un puente de cemento al lado del puente de aluminio, como decían en el campo.
Metal, sí, el de metal, sí.
El de metal.
Ajá.
Que todavía está ahí.
Sí, no, bueno, tú te acuerdas también que hay en Mayagüez, entre Mayagüez y de Añasco para Mayagüez, que hicieron el puente nuevo y dejaron el puente de metal allí, como de recuerdo.
Sí, yo lo he visto allí también. Todavía está.
Exacto.
Allí.
Sí, ¿verdad? O sea, que eso, todo eso puede ser, y saldría hasta posiblemente más económico, porque va a quedar mejor construido de lo que construyeron ese. Pero lo que piensan es que destruirlo para construir otro es muy caro, y es correcto. Pues déjelo ahí. Que la gente camine por él. No pasen automóviles, que caminen por él, hacer el ejercicio.
Yo estaba escuchando que el puente Teodoro Moscoso salió más barato que ese puente.
Es bien probable que sí, porque el puente Teodoro Moscoso fue privado. Acuérdate, el puente Teodoro Moscoso es privado.
O sea, de verdad que Rubén, qué malo que aquí no se puede hablar malo, ¿verdad? Pero que de verdad que estas cosas sacan a uno por el techo, le dan gina de pecho. Entonces yo veo que entonces estos legisladores que hay hoy en día no tienen legislaciones. O sea, y me explico. No empiecen a decir que Willy está hablando. No. Yo me explico lo siguiente. Con tantas cosas importantes como ese puente, ¿verdad? ¿Por qué no legislamos para mejorar estos puentes que se están cayendo de las diferentes partes de la isla? Y hacer lo que está diciendo Rubén. Hacerlo un monumento. Miren cómo hicieron aquí en Trujillo Alto. Trujillo Alto, ese puente, ¿sabes para qué lo usan? Para hacer actividades.
Ajá, exacto.
Lo hacen para actividades, porque el peso que puede una persona, eso no va a hacer que el puente se caiga. Pues lo que hacen es que le hacen actividades, cumpleaños, para que la gente vea esa vista de ese puente, que es una vista hermosa.
Sí.
Pero, ¿qué pasó aquí en Trujillo Alto? Le voy a explicar algo. El puente fue parte de lo que el que en aquel momento fue alcalde, señor Padilla, que hizo, tenía esta visión de ayudar a fomentar lo que es la unión familiar. hizo una serie de actividades en este puente, como barbecue, como actividades sociales. A la par, él creó, hizo una maqueta que yo la llegué a ver, que era, y muchos de los que estuvimos en esa actividad de prensa, que el señor alcalde en ese momento hace esta presentación de una maqueta, cuando que está el puente, Rubén, oíste esto, para los que no se acuerdan de esto, esta maqueta hacía un tablado a través del puente en bajada que llegaba hasta Caguas, pasando todo el lago, Rubén.
Wow. Hey.
¿Y tú sabes qué pasó, Rubén Machado? Ajá. Ahora que hablamos de politiquería, que después de eso ganó un PNP y se fue la maqueta para otro sitio.
A la basura.
¿Por qué? Porque la idea salió de un popular.
Sí.
¿Ah?
Sí.
Inclusive, el alcalde William Miranda Marín había ayudado a la creación de ese puente. Y fue cuando aquella invento que Willy quería hacer el tren y querían pasar lo que llegara, que saliera de Trujillo Alto hasta Caguas. Para que tú veas.
Sí.
¿Y en qué pasó? Pues como los dos eran populares, en ese momento el Senado estaba dividido, estaban en el gobierno compartido, se fue todo por la borda, Rubén. Las ideas buenas, las ideas que son para la comunidad. Cuando sí. Yo fui recientemente a los Estados Unidos, me acordé del alcalde Padilla, que en las fotos que yo te envié, que son como unos tablados. Eso es lo que quería hacer el alcalde de aquí. Quería hacer también, como era un fanático de los caballos, un camino para los caballos. Para las personas que tuvieran caballos, en vez de estar sacrificando esos caballos en las carreteras, con esas espuelas, ¿verdad? Con esa, ¿cómo se llama eso?
La estructura.
Pues, que corrieran por esa área ya edificada, especializada para los caballos.
Sí.
Y el tablado para las bicicletas y los caminantes. Pero mira, ¿qué pasó? Se fue con la politiquería, como estamos hablando aquí. Los colores dividen las ideas. Quizás ese proyecto de puente gigantado, hubiera sido excelente, Rubén. Pero ¿qué pasa? Que al mezclarse las dos cosas, la división política, porque ahí no lo hizo un PNP, lo hizo un popular, pues entonces se quedó en nada.
Sí.
Aquí hablan mucho de bipartidismo, de uniones, pero a la hora de la verdad, y si no, pregúntenle al señor Tomás Rivera Chat, que no quiere ahora aceptar a la nueva procuradora de la mujer, porque no es PNP, porque no es popular. Pero las personas que tienen las ideas, que quieren limpiar esto de la politiquería,
sí.
Miren, no vayan lejos. ¿Por qué la autoridad eléctrica se cayó?
Sí, exacto.
Porque la politizaron, hicieron una TH política.
Sí.
Entonces, cuando quisieron limpiar la casa, entonces traen una compañía que está ligada, y todo el mundo lo sabía, a Donald Trump también.
Sí.
Entonces,
sí.
No, van a seguir en el mismo tren.
Sí, sí, o sea, la política va a...
¿Por qué rechazaron los japoneses que venían para especialmente para poder dar ideas sobre la reconstrucción de Puerto Rico en los puentes? Porque lo trajo un popular. Antonio
sí.
Colorado.
Sí.
¿Ustedes se acuerdan de eso?
Oye, sí. Y muy buen funcionario que fue. Muy buen funcionario, sí.
Antonio Colorado. siempre fue una persona que hasta con los mismos de él, con los mismos populares peleaba. Siempre quería el bienestar de Puerto Rico, siempre.
Sí, fue muy bueno.
¿Y qué pasó? Trajo a estos inversionistas, ingenieros, especialistas en puentes en Japón. ¿Qué pasó en la legislatura? Lo echaron para atrás porque lo trajo un colorado. Entonces entró la palabra.
Sí.
Entonces nos estancamos. Nos estancamos y nos seguimos estancando. Sí. Y entonces las ideas que tienen estos legisladores, si no, pregúntenle al señor Ángel Matos. Se mete con qué se metió con la ciudad deportiva. ¿Qué pasó con el dinero de los malbetes? Que más rayos sea, y yo fui uno de los que caí porque yo tuve que renovar mi malbete. La tablilla de mi nuevo vehículo tiene el de Roberto Clemente. ¿Ah? Entonces, oye, esto, Roy, que esto yo aprendí, esto yo lo aprendí cuando compré el carro. El malbete te cobran 5 pesos más, ¿verdad? También hasta ahí, ¿verdad?
Ajá.
¿Tú sabes cuánto vale la tablilla con Roberto Clemente?
No.
¿No sabes?
No.
$200.
¿Cómo va a ser eso? No, eso no puede ser.
$200. ¿Por qué? Porque acuérdate que tú pagas una tablilla, tú pagas... Y cuando haces el fit, lo que se llama el fit de la tablilla es el traspaso de la tablilla. ¿Okay? Tú haces el traspaso del vehículo, te venden la tablilla. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad?
Sí.
Cuando tú vas al dealer a pagar el fit, tú pagas $400.
Contra.
Perdóname. Ya, déjame aclararte algo. Bueno, vamos a aclararlo algo. Si compras un carro, Rubén, si compras una guagua, son 500.
No, es un abuso. Es un abuso. Hey.
Ahora, mi pregunta es que escuché y lo vi en una conferencia de prensa, señora Gemato. ¿Cómo tú le vas a decir al pueblo de Puerto Rico que ese dinero ahora se congeló por la demanda que tienen los hijos de Roberto Clemente con el legislador y con el gobierno? Entonces, cuando se arregle el problema, entonces el dinero va a ir entonces para la ciudad deportiva. Entonces, ¿para qué diantres cogiste los 5 pesos y los 200 pesos de la tablilla?
Esa es muy buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. Sí.
Bueno, es que se la preguntaron a él y él dijo que la intención era ese dinero recaudado era para la ciudad deportiva. Pero ven acá, si la ciudad deportiva no pertenece a los hijos de Clemente, como dice él, que es una donación, porque entonces tú te adjudicas a ayudar con esos malbetes y las tablillas para entonces coger el terreno? Alguien está mintiendo.
Sí, hay algo ahí que los tribunales van a tener que aclarar en un momento dado, pero la verdad es que no es tan fácil esa situación.
Pero eso para que tú
ellos,
veas.
Ellos recibieron el terreno para algo en específico que no hicieron. Y todo el dinero que ellos recibieron lo usaron de una forma aparentemente incorrecta. ¿Qué ibas a imponer algo hasta que no recuperaras ese terreno? Yo creo que fue como dicen allá en Puerto Rico, que él trató de poner los bueyes, la carreta al frente de los bueyes. Y tenía que ser al revés. Los bueyes son los que están al frente de la carreta. O sea, tenía que recuperar primero el terreno de la ciudad deportiva basado en lo que sea, para entonces después hacer la recolección de dinero para ayudar a reconstruir la ciudad deportiva. Pienso yo. O sea, porque no, si no, yo... no tienen el terreno, no pueden hacer nada con el dinero. Pues, ¿para qué vas a recoger el dinero?
No, entonces ahora los hijos de Clemente dicen que el señor Ángel Mato tiene una vendetta politiquera. ¿Por qué? Porque Ángel Mato, supuestamente, el alcalde actual de Carolina, el hijo de José Aponte, aparentemente no va a seguir el próximo cuatrienio. Este cuatrienio va a ser y va a estar el otro, pero el próximo, después del 24, posiblemente no vaya a aspirar más. Y la figura que dicen que puede ser es el señor Ángel Mato. Como bien tú sabes, yo tengo muy buenas influencias en esa oficina, especialmente en la oficina de prensa de ellos. Y me puse a hacer unas investigaciones en cuanto a eso se refiere. Me dicen que eso no es cierto. Que eso es un comentario que hizo el amigo hijo de Roberto Clemente por la situación. Pero yo me pregunto, cuando el río suena es porque algo trae. Entonces, hay que ver entonces, coger con pinzas, qué realmente está pasando con eso. ¿Cuáles son las intenciones del señor representante al hacer esa ley para pedir ese dinero? Ahora mismo, pues, el dinero es para el centro de trauma. El próximo Malvete es para el centro de trauma. Que cuando llevamos, ¿cuánto llevamos con el centro de trauma ese? Pues, rayos, o sea, eso,
sí.
Llevamos un montón de años con eso. Y ahora otra vez, primero fue la Universidad de Puerto Rico, ahora es el centro de trauma. Pero yo entiendo que es para desviar la atención de lo que pasó con los de Clemente. Pero todavía el malvete y la tablilla están vigentes hasta febrero.
Sí.
En febrero es que empiezan las nuevas, supuestamente. Yo quiero decirte que mi vehículo, mi nuevo vehículo, tiene el malvete de Roberto Clemente.
Y la tablilla.
Y la tablilla.
Sí. Es increíble. Sí. Increíble.
Y te voy a enviar el recibo de que yo pagué de la guagua, de la primera guagua, que me devolvieron el dinero, dicho sea de paso, de la primera, cuando la guagua me devolvieron $500, pues como no se consumió el contrato. El del carro fueron 400, pero el recibo era de 500, la guagua, y yo tengo ese recibo en mi poder. Y el recibo dice clarito.
Ajá.
Traspaso, tablilla, traspaso.
Pero te voy a preguntar algo, Will.
Después, son 200 pesos y 300 pesos por el traspaso.
Pero y si tú vendes el carro o lo negocias, ¿te puedes quedar con la tablilla o no?
No, porque tú haces un traspaso legalmente. Tú haces el traspaso. Tú vendes tu carro y haces un traspaso de la tablilla.
Porque aquí yo vendo el carro, pero la tablilla es mía hasta que yo la quiero entregar a Motor Vehicle. O sea, que yo no vendo el carro con la tablilla. La tablilla es de mi responsabilidad. Si yo tengo una tablilla así especial, esa tablilla es mía.
Muy buena pregunta, la te digo yo a ti.
Sí. Habría que averiguar, porque si tú estás pagando una tablilla que es especial, es para tú conservarla.
Bueno, pero si haces el traspaso, puedes cambiar la tablilla. Acuérdate de eso. Esa es otra cosa. Cuando tú haces el traspaso del vehículo, tú puedes hacer un traspaso de la tablilla.
A otro vehículo, exacto, sí.
Ojo. Yo solamente he hecho un traspaso en mi vida nada más. Y cuando lo hice, lo que se hizo fue el traspaso completo y se hizo el cambio de tablilla.
Sí.
O sea, en el caso mío, yo no sé, pero las demás personas a lo mejor lo hacen de otra forma, pero yo lo hice como tú dices. Igual sí, que cuando el carro de mi señora se murió, uno de ellos, el primero que ella tuvo, se llevó un Junker y el Junker nos entregó la tablilla. Yo no, la tablilla toca a ustedes.
Sí, porque es tu responsabilidad llevarla a obras públicas. Sí. Sí. Pero la verdad te digo, no sé, no sé, porque pues antes cuando yo estaba en Puerto Rico yo compraba carros y vendía carros, automóviles, yo hacía el traspaso, pero se hacía el traspaso con todo y tablilla.
Exacto.
¿Sabe? El carro que lo compraba se llevaba la tablilla, el que tú comprabas no traía la tablilla y el carro.
Exacto.
Sí, pero pues no, aquí no, aquí es diferente. Sí, aquí es la tablilla.
El problema aquí es ese, o sea, yo te estoy diciendo en el caso mío, pero yo he visto casos que hacen el traspaso, van a obras públicas, hacen el traspaso allí mismo y ya. Adiós.
Sí. Sí.
¿Ya?
Y a mí no,
tienen que estar dos personas, obviamente, identificadas con su tablilla, con sus carros, con todo.
Sí, a menos que no sea una tablilla de impedido, que ya la tablilla de impedido pues es diferente porque le pertenece al individuo, a la persona.
Es correcto. Aquí, por lo menos, no te permiten las tablillas de impedido, te permiten solamente los carnets de impedido.
Oh, sí.
Bueno, Rubén, sí. Bueno, Rubén, ya el tiempo nos ha traicionado. Así que adelante, mi hermano, despídase por ahí.
Bueno, pues le damos las gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Un poco diferente, ¿verdad? Pero gracias por haber estado con nosotros como siempre. Y esperamos poder contar con su asistencia nuevamente el próximo sábado en Punto de Vista. Así que, por mi parte, que tengan buena noche, que Dios me los bendiga. Y si usted quiere escucharnos mañana, nos puede escuchar a las 8 de la mañana a través de TuneIn Radio, la Z1270. De acá del DNIS. Así que Dios me los bendiga y buenas noches, Willy.
Pues gracias, Rubén. Y invitamos a nuestros queridos hermanos que se den cita con nosotros la próxima semana en Punto de Vista de 6:30 a 8:30 y de 8:30 a 9 en Extra Punto de Vista. Y nos vamos con el pensamiento de hoy. Dice, cada uno de nosotros conoce la manera de hacer mejor su trabajo. Solo quien tiene una tarea conoce sus dificultades. Buenas noches, mis queridos amigos.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco, lo ponen desde el principio sin que le cueste nada.
Ha llegado la hora que entristece mi alma. Ha llegado la hora de tener que partir. Es así mi destino, siempre vive conmigo. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Que me tengo que ir. Que me tengo que ir. ¡Chao!